CRNoticias.com Podcast Onda CRO. Play.
La mente que se abre a una nueva idea jamás vuelve a su tamaño original. Albert Einstein.
Pasión y talento con Gabriel Gómez.
Pues no sé cómo vamos a empezar este programa. Bienvenidos a un programa más. Tenemos el plató lleno de agua. Sí, y no estáis escuchando al culpable de esto porque se ha ido a coger papel. Y esto es la radio en directo. O sea, estamos con toda la mesa llena de agua. Las chucherías no han llegado a mojarse. Pero bueno, arrancamos un programa más de Pasión y Talento. Y en cuanto venga Karim, que es uno de los participantes de este plató, pues, o sea, de este programa, pues nada, no sé si le vamos a echar lo que queda de agua por encima o no. Bienvenidos a un programa más de Pasión y Talento. Después del pequeño parón que hicimos la semana pasada, pues por la elección del famoso Donald Trump, la vida sigue. Karim, ¿ya? Sí, estoy con la entradilla, o sea... Sí.
No, pero es que no has dicho la frase, el reto de la semana pasada, entrar con una frase de Trump.
Es que no iba a entrar con una frase.
Claro, pero lo hemos dicho. Entrabas con una frase de Trump y la colgabas que era como de Gandhi o de Mandela.
¿Y por eso has tirado el agua?
Claro, porque no, te comprometiste a eso y no lo has hecho. Luego te quejas de que no hago la sección.
Bueno, prefiero cambiar a Trump por Einstein. ¿Qué quieres que te diga? O sea, es así.
Pues
bueno,
voy a colar la frase.
Vale, bueno, pues luego la colamos. En tu sección la colamos. Bueno, el caso es que después de ese parón que hicimos con Donald Trump y la elección en Estados Unidos como presidente, bueno, pues tuvimos también el otro punto de vista, que fue el de Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, que está revolucionando la política internacional. Y creo que en muchos países deberíamos aprender de un modelo basado en el ciudadano y en las personas y sobre todo en el bien común, ¿no? Y hablando de modelos y situaciones y sobre todo de ciudadanos, tenemos que retomar un tema con el que nos hemos comprometido. Lo cierto es que mirando las encuestas de población activa en España, pues el dato con respecto a los meses de paro fluctúa en función de la época del año. Y bueno, pues si viene la campaña de Navidad, si Karim se encarga de quitarle el trabajo a todos los magos y monologuistas de este país, porque está triunfando en el Teatro Luchana. Y bueno, pues sí que es cierto que ahora con la campaña navideña pues veremos datos del paro de diciembre y enero buenos. Pero bueno, no es oro todo lo que reluce. Según el Eurostat, tenemos que España es uno de los países que están a la cola en cuanto a desempleados, y en cuanto a empleados también, pues estamos a la cola. Entonces, bueno, pues si esto es lo que queremos, no sé si habría que tomar de nuevo la referencia de modelos como el de Canadá, que bueno, pues se encuentran en una situación óptima en cuanto a empleo. Después de todo esto, estamos estando a la cola de Europa. Vamos a intentar nosotros con las secciones, pues eso, ayudaros a conseguir empleo y a tocar temas que bueno, pues que nos hacen ilusión. Y tengo que dar la bienvenida, pues primero a Karim, después de, no sé si echarte lo que queda de agua o no, pero bienvenido, Karim.
Muchas gracias por invitarme.
Nunca has tenido un programa de radio que empiece hablando de ti.
No, la verdad es que no.
¿Ves? Es que ni los de M80.
Claro, pero es que soy el...
Deja el móvil, Karim, y deja de buscar.
Es que estoy buscando mi sección, pero la he encontrado, pero no se me descarga ahora. Es que luego me dejas en evidencia que si no preparo la sección, que si tal.
Bueno, tenemos a su lado a Paloma Fuentes. Sí, es que te llamo Paloma, entonces ya
desaparece.
Paloma Fuentes, que has estado viajando alrededor del mundo, bueno, en Asia has estado y se te ve feliz, y sobre eso nos vas a hablar también en la sección de felicidad.
Bueno, como empieza a hablar del viaje, creo que tenemos para 3 meses seguidos.
No, porque nos vamos además de hora. Es que la semana pasada, ¿te diste cuenta, Karim, lo que
estuvimos?
Pero
Paloma, Asia se ve en un día, hombre.
¿El qué?
Se ve en un día, Asia se ve en un día.
Se ve en un día, sí, sí.
Tenemos también a Laura Zamarriego. Bienvenida, Laura.
¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gabriel?
Y tenemos a Sonia Ruiz, que bueno, pues después de muchos meses te tenemos aquí de nuevo. Estamos súper felices de volverte a tener, y vienes acompañada de Sergio, perdón, el apellido se me ha ido.
García de Pablo.
García de Pablo. Bienvenidos los dos.
Muchísimas gracias.
Y vosotros nos vais a contar pues novedades y bueno, logros que ya adelantamos la semana pasada en el programa, pero nos vais a contar en detalle un poquito ese premio que habéis recibido, y bueno, os invitamos como siempre a participar en esta mesa camilla que parece la de María Teresa Campos, pero es la de Pasión y Talento. Y al otro lado del teléfono tenemos a Guillem Recolons. Bienvenido, Guillem.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos?
Pues aquí estamos, que hemos tenido que poner hasta el aire acondicionado de la cantidad de gente que hay, o sea que estamos encantados. Así que bueno, vamos a empezar.
Mira, yo compenso con un poco de sol en la telefónica.
Ah, bueno, bien. Pues vamos a empezar si queréis. Y bueno, como decíamos, hay muchas maneras de encontrar trabajo y fijaros, hace poco estaba en un encuentro que se organizaba aquí en Madrid sobre diversidad y bueno, pues la verdad es que después de escuchar a los participantes me planteaba si realmente en las empresas se hace lo que se cuenta en esas conferencias. Me extraña, o sea, porque viendo, repito otra vez lo de antes, esos resultados en las encuestas y en el Instituto Nacional de Estadística, en el Eurostat y demás, con tanta carestía de empleo. Y yo escucho a los directivos de las empresas, incluso a los CEOs, y parece que estoy en mundos paralelos. Esto es mi apreciación, que esto es completamente subjetiva. Y bueno, si estamos viviendo esta situación, nosotros tenemos de nuevo que recuperar esa ayuda que siempre os estamos dando cada semana con la búsqueda de empleo. Y bueno, la verdad es que ya hemos tratado LinkedIn, que no está Cristóbal hoy, pero si no me hubiese llamado la atención, por decirlo bien. Y bueno, hemos tratado LinkedIn, que es la red social por antonomasia, pero bueno, también vamos a tratar otras redes sociales. En este caso tenemos al otro lado del teléfono a Guillem, como ya os he comentado antes, y él nos va a contar un poquito sobre una cosa que a mí me ha sorprendido bastante, que es conseguir empleo a través de Instagram.
Sí.
Me parece increíble, Guillem.
Bueno, sí, a ver, vamos a ver, para ser absolutamente honesto, no es tanto para conseguir empleo, pero sí para que te encuentren de una manera algo distinta de la de LinkedIn, como decís por ahí, ¿no? Es decir, intento explicarlo. LinkedIn es una red en la que todo el mundo que va ahí, especialmente si se busca empleo, de alguna manera se pone la máscara, estoy buscando trabajo, ¿vale? Y todo lo que comparte en esa red, ya sea su propia definición, su perfil, sus competencias, etcétera, tiene como objetivo final ser atractivo para un reclutador, ¿vale? Pero tiene un problema, y es que no es una red en la que uno muestre tal como es, ¿de acuerdo? Esto es complejo, ¿eh? Pero no quiero decir que sea una red de postureo, pero sí que es una red que tiene, digamos, un objetivo muy claro. ¿Qué pasa con Instagram? Instagram, si se utiliza de manera particular, lo que tiene para un reclutador es muy rico. Es muy rico, porque lo que hay ahí es lo que uno comparte, lo que uno vive, los valores, cosas que son que más acorde con lo que sería la autenticidad de esa persona. Es decir, no quiero decir con eso que viendo un perfil en Instagram te enamores de un candidato y lo fiches, no.
Claro.
Pero sí que ahí puedes saber cómo es. Es decir, es fácil saber cómo es una persona mirando su perfil de Instagram que no mirando su perfil de LinkedIn. Si estáis de acuerdo, es un punto complejo, lo digo, pero es un perfil mucho más cercano, próximo, abierto, sincero, ¿de acuerdo? Mientras que el de LinkedIn se mide cada coma, se mide cada palabra, se mide
las keywords,
se mide todo, ¿no?
Oye, Guillem, ¿y los filtros qué pasan? Porque claro, lo de los filtros es una trampa mortal. Tendría que ser Instagram sin filtros, ¿no?
Sí, esto, bueno, yo lo dejo a cada uno. Yo normalmente prefiero no ponerlos, pero sí que es verdad que alguna vez, sobre todo muy al principio, jugaba con ellos y todo esto, pero más que el tema de los filtros, lo que tiene increíble Instagram es esto, que nos manifestamos un poquito más como somos. Compartimos cosas, una foto vemos andando por la calle, vemos una tubería rota que parece que aquel roto, yo hace poco, parece que tenga la forma de un gato, y entonces eso lo compartes, y eso da una información sobre nosotros que seguramente desde un punto de vista interno es más rica, o complementa muy bien la que pueda aparecer en un perfil profesional como es la red LinkedIn. Entonces, bueno, yo en este sentido le veo algo interesante. Después también hay que tener en cuenta una cosa. Esto al principio estaba muy vinculado a perfiles millennial, a hipster y tal, y en cambio hoy es una red transversal. sea, yo conozco muchas personas que tienen más de 60 años que están ahí y están publicando. Uh-huh. Ningún problema, es una red muy transversal. Entonces ya se ha abierto mucho a la generación X y a y boomers, ¿no? Por supuesto. Entonces,
sí,
claro.
Sí, perdona, Guillem.
No, te decía que es que además acaban de incorporar un elemento que es muy potente, que es el Instagram Stories. Uh-huh. Que esto combina directamente con Snapchat, con lo cual ya es una red que está, digamos, vinculando a cuatro generaciones, porque también incluimos ahí la generación Z, que ha entrado con fuerza, que son los que ahora tienen un poquito menos de 20, 22 años, y que gracias a Instagram Stories, que sería el competidor de Snapchat, pues están también mucho más activos en esta red, ¿no? Con lo cual es una red muy rica en perfiles de edades, etcétera, ¿no? O sea, es bastante interesante.
Uh-huh. Fíjate que para los oyentes, aunque esto es un podcast, nos ven, nos escuchan y nos descargan a través de PR Noticias o a través de Spreaker, iVoox o el Apple Store, habrá algunos que nos oigan y digan, ¿qué es eso de Instagram? ¿Qué es eso de Snapchat? Instagram es una red social de imágenes, nació en un principio como una red social de imágenes. Sí que es cierto que al principio también existía como ese mito, ¿no? De solamente se publicaban gatos y platos de comida. Ahora han pasado de gatos, platos de comida también, luego ya pasaron a selfies. La gente en el gimnasio se hacía selfies. Yo he visto alguno tuyo, Karim.
En la ducha, con tu prima.
También
sigue, tú vete, te vas por buen camino. Vete, ya verás cómo te voy a acabar atizando.
Y luego sí que es cierto que es lo que ha dicho Guillem, ¿no? Que ha sufrido una evolución a raíz también un poco del cambio ese de imagen que sufrieron, que fue polémico, pero que lo hicieron, y la compra también a través por Facebook. Sí que es cierto que han sufrido una revolución y cada vez va a más, es decir, entra en competición con Snapchat, que es esa red social que también nació con vídeos de muy corta duración y que desaparecían
en publicaciones efímeras.
Y es cierto que ahora también han adoptado ese modelo de negocio. También es cierto que las marcas incluso están ya optando por ese punto de utilizar Instagram por el impacto que tiene. Al final también son tendencias que estamos viendo en redes sociales, es decir, comunicar mucho más con una imagen que a lo mejor con el texto, y también ese es el triunfo que está teniendo pues la incorporación del vídeo en Instagram. O sea que al final es un cúmulo de muchas pequeñas redes sociales en una sola, ¿no?
Sí, es que lo compila todo, porque uh-huh. alguna vez, como decías tú, ¿no? Empezó siendo fotos de gatos, pero ahora uno puede colgar un vídeo, hay una cosa que es fundamental en Instagram, que yo creo que diferencia mucho de LinkedIn, de Facebook, de Google+, que es la maravilla en la utilización de los hashtags. O sea, en esto se puede equiparar a Twitter, ¿no? Uh-huh. Y es que es facilísimo encontrar cualquier cosa a través de los hashtags. Es una red donde tiene absoluto sentido subir una fotografía o un vídeo, pero luego lo que le da realmente sentido para que te encuentren es encontrar una serie de hashtags que son a través de los cuales puedes llegar a miles de personas aunque no estén contactadas contigo, ¿eh? Eso siempre que tengas un perfil abierto, cosa que yo recomiendo, ¿eh? Uh-huh. Cosa que recomiendo, ¿eh? A no ser que, en fin, que tengas, que te dediques al porno y cosas de estas, ¿no? Pero si no, yo recomiendo mucho que la gente tenga perfiles abiertos, puesto que si no, no es posible verlos. Mira, yo os voy a poner un ejemplo sin decir marcas, pero uno de mis clientes se ha adherido a una campaña que se hace en el mes de noviembre, que se llama Movember, uh-huh. que son las siglas de Mustache y November. Y entonces es una campaña que se hace en todo el mundo. El Día Mundial del Hombre es el día 19 de noviembre, que creo que es mañana, uh-huh. y es para enfermedades del hombre, es decir, las mujeres se cuidan mucho, cáncer de, los tipos de cáncer de prevención, de cáncer de mama, de tal, pero los hombres no, y bueno, resulta que la incidencia de algunos tipos de tumor son muy grandes. Total, hay una campaña, y entonces en esa campaña lo que hemos promovido es que la gente se haga fotografías con un bigote uh-huh. que venden con un palo, etcétera. Yo mismo también he puesto una. Y entonces, lo curioso es que mucha gente se ha hecho la fotografía, ha puesto incluso el hashtag, Movember, pero luego se quejan de que no aparecen referenciados en las otras webs. ¿Por qué? Porque tienen el perfil cerrado y entonces claro, no puedes
aparecer. Claro, no se llega a ver.
Uh-huh. Entonces, lo que le da sentido a esta red es un perfil abierto intentar, en fin, no poner fotos que puedan dañar tu reputación, ¿no? Uh-huh. Esto no quiere decir que no seas tú mismo, pero quiere decir que sé tú mismo en el estado, digamos, digamos, no de embriaguez, sino normal, ¿no? Y luego utilizar muchísimo los hashtags. Y esto la verdad es que es fantástico, porque esto facilita mucho que empresas y reclutadores te puedan encontrar. Uh-huh. Es decir, pero ya te digo, lo que no vuela es que un chaval de, yo qué sé, de 23 años empieza a poner frases de, hostia, de Tom Peters o... No, tiene que ser el mismo. Tiene que poner fotos de sus viajes, de sus vídeos, de sus curiosidades, aficiones, etcétera, ¿no? La gente lo que busca ahí, sobre todo los reclutadores, es autenticidad en estado puro, ¿no? Ya no quién es esta persona, sino cómo es.
Fíjate, Guillem, que me estás contando esto y a mí me apetece también contar secretos de Instagram. La semana pasada, la semana pasada estuvimos hablando del señor del flequillo amarillo. La anterior estuvimos hablando de LinkedIn, en el que estuviste tú con Eva Collado, y contamos muchos secretos y la gente ha agradecido un montón esos secretos. Yo voy a contar uno, y es, si tienes un perfil en Facebook, una fanpage que tú tengas de empresa y demás, la puedes asociar con tu perfil en Instagram. ¿Y con esto qué consigues? Lo que consigues es que Instagram pase a darte un número de estadísticas, por así decirlo, y tú midas un poco qué impacto pueden llegar a tener determinadas imágenes o determinadas fotos que puedas subir. Esto también es para gente que tiene la fanpage, evidentemente, porque habrá gente que diga, pues yo ya bastante me manejo con Facebook para ahora crearme una fanpage. Pero bueno, que es un dato que a lo mejor hay gente que no conoce y que es interesante, porque luego sí que es cierto que ves pues qué horas son las más apropiadas para subir una imagen en Instagram, con qué horas son las que más interactúa la gente contigo y demás. Y yo creo que eso también es interesante para
y funciona genial, la vinculación es brutal.
Sí.
Yo ahora mismo estoy haciendo una campaña de Facebook para un cliente mío, uh-huh, que también tiene perfil en Instagram, y lo que dices tú, pues, o sea, ves las estadísticas globales, uh-huh, de todo, con lo cual, pues claro, te da una información como muy rica, ¿no? De qué perfil de gente le está gustando, etcétera.
Uh-huh.
Y apuestas a decir trucos, también hay uno que no sé si mucha gente lo usa, que en las opciones de Instagram tú puedes decirle que te visualice todas las publicaciones a las que has puesto like, ¿vale? Es decir, tú imagínate, pues que esto yo lo utilizo mucho, porque hay veces que no tengo tiempo a veces de ver o leer todo, y entonces cuando veo una foto que me gusta, le hago un like, y luego ver todos los posts que yo he puesto like, y me los lista todos juntos, ¿no?
Uh-huh.
Está bien, esto es parecido a Twitter, ¿eh? También con el favorito de Twitter. También puedes ver, bueno, los posts que tus amigos han marcado como me gusta y que han comentado y demás. Es decir, te permite, la verdad, una cantidad de cosas increíble. Pero ya te digo, de cada empleo, que yo creo que es un poco el punto donde estamos, se trata de mostrar un perfil humano. Uh-huh. Yo creo que básicamente va por ahí, ¿no? Es decir, ¿nos van a contactar a través de Instagram? Pues seguramente no, ¿eh? Seguramente, a no ser que eso, no, seguramente Instagram será el punto que diga, ostras, esta persona es interesante. A lo mejor Instagram es una segunda opción después de LinkedIn,
uh-huh,
pues que primero vean nuestro perfil en LinkedIn y puede ser a la vez, ¿eh? Lo que sí aconsejo a la gente, aunque no, que, o sea, igual que digo, no hace falta frases muy complejas de cosas de negocio y tal, pero que sigan a las empresas y a las marcas en las que les gustaría trabajar.
Uh-huh.
Esto es importante, no pierdes nada. No esperes que te devuelvan el follow, porque seguramente no el seguimiento probablemente no lo van a hacer, pero esto es absolutamente coherente con tus aspiraciones laborales. Es decir, tiene lógica que una empresa en la cual te gustaría trabajar la sigas en Instagram.
Claro.
Empresa, cuando digo empresa, me refiero a marca, me refiero a incluso personas que tú puedas conocer que trabajan en esa empresa. ¿Por qué no?
Oye,
sí.
Qué interesante todo esto. Estaba viendo una cosa, en Twitter me fundes de seguidores, pero ¿sabes que te gano en Instagram? ¿Que tengo más seguidores que tú? ¿Eh? Te has quedado atrás, un poco ahí atrás, te has sorprendido
me
esto,
¿eh? En Instagram me he quedado atrás.
Claro, en Twitter me fundes, pero aquí, ojo, que ya te iré cogiendo, ¿eh?
Utilizo más para clientes míos, la verdad.
Ya, pero no valen excusitas. Te gano y te gano, di, coño, me ganas, muy bien.
Pues fíjate,
eso quiere decir que eres mucho más millennial que yo.
Bueno, yo soy puretilla ya, De todas maneras, esto es una manera de verlo.
Bueno, te cortas el pelo como Aubrey.
Claro, porque, no, fíjate, para mi abuela, esto que has dicho, un señor de 60, ¿tú sabes que para mi abuela todo el mundo es joven? Yo me acuerdo que se murió un amigo suyo con 75 años y dice, joder, se ha muerto Paco con 75, qué joven era. Yo, coño, abuela. Entonces, para ella todo el mundo es joven, como tiene 80 años.
Todo relativo, todo relativo. No. Yo era pequeño, veía una persona de 50 y decía, mira, un viejo, manda huevos, y ahora tengo 54. En fin. O sea que sí, todo es muy relativo.
Yo voy a decirle un piropo a Karim, porque te tengo que darle enhorabuena.
Grabar esto, ¿eh?
Sí, estamos grabando esto. Además, te lo vas a repetir esto cuando te lo descargues. Te tengo que decir que está muy bien que tengas el mismo nombre de usuario en Instagram que en Twitter, porque eso al final lo que te genera también es la famosa marca personal, ¿no?
Lo que igual no está también es que mi última foto de Instagram sea de setas alucinógenas, ¿verdad? Eso es lo que quizás falla un poco.
Ah, pero no sé.
Perfil no,
sé
no perfil, eso atrae. En perfil eso atrae.
Ah, eso atrae. Ah, vale. Pero prometo que no había consumido, simplemente me hice una foto a la de ellas porque está en Ámsterdam y digo, esto se vende, es curioso, y se vende en todas las modalidades. Entonces me hice una foto, pero no las había consumido, palabra.
Fijaros que es curioso.
En este viaje no.
fijaros que es curioso que los que estáis aquí en la mesa, salvo Paloma, me está quitando las chucherías. Salvo Paloma, de todos, se puede saber qué estáis haciendo. Es decir, yo, por ejemplo, de Sergio, que es la primera vez que nos vemos físicamente, sé que ha estado esta semana en Grecia. Fijaros hasta dónde puede llegar el punto, y sé que es una persona que le gusta el campo y demás. O sea, al final es eso. O sea, yo lo hago, no lo hago, no soy headhunter, pero fijaros hasta dónde puede llegar. O sé que a Sonia y a Sergio les han dado un premio porque ellos mismos publicaron en su Instagram y en el resto de redes, publicaron la imagen de ellos recibiendo el premio, ¿no? Entonces, al final también es un poco para corroborar lo que estaba diciendo Guillem, ¿no? Al final te da esa imagen de la persona y te acerca mucho más a esa persona. Al final, no. Claro.
Yo os voy a decir una cosa fea de esto, que no viene mucho a cuento, pero ¿sabéis que a un amigo mío, que es famoso, le robaron justamente por esto? Pues sabían que estaba fuera y entraron en su casa ese fin de semana. Que dijo, estoy en... Estaba lejos. ¿Vale?
A mí me tenéis que
sí, perder. Hay un consejo que da mucha gente, que es que las fotos de viaje las pongas a la vuelta.
Claro.
Cuesta, porque nos gusta...
Para que te encuentres a los ladrones dentro. Sí.
Claro. Claro. Y ya si es con armas, mejor, ¿verdad? Venir, que estoy en China, cabrones.
A mí me tenéis que perdonar, pero me tenéis que explicar la diferencia que hay con lo que has dicho, Guillem, la diferencia que, esto debe ser por la edad, entre Facebook e Instagram, porque realmente Facebook también te dice dónde estás, también te dice cuáles son tus tu perfil de gustos, de vida,
venga,
¿no?
Guillem, todo tuyo.
Bueno, Facebook es la plaza del pueblo, lo llaman.
Vale. Sí, no. Entonces, a ver. Un poquito más. Vamos a pulir.
Sí, sería un poco más equivalente a, como te digo, a la prensa del corazón. Estaría por ahí. Es verdad que tiene la parte de uso profesional y es verdad que hay grupos profesionales, pero Facebook es un poquito más, un poco más el chismorreo y esta viralización así un poco más exagerada. Tú fíjate un detalle, y es que en Instagram tú cuando haces una publicación no puedes poner un enlace, ¿vale? Yo creo que esto lo diferencia de prácticamente todas las redes sociales, de Twitter, de Google+, de Pinterest, etcétera. Lo cual, de alguna manera, es como un pura. Tú cuando creas una entrada en Instagram, normalmente primero estás obligado a poner una fotografía o una imagen o un texto, pero en forma de imagen, ¿no? Porque esto ya te lo cambia un poco de Facebook. Y segundo, pues tienes que explicar una pequeña historia. Yo diría que Instagram es la red de los relatos, ¿vale? Y el storytelling está funcionando muy bien como formato de comunicación. Uh-huh. Porque cuando ves una fotografía del mago Karim con una señora que está a punto de agarrarle las partes en Instagram y tal, pues en sí misma...
Si te oye mi mujer que le llama señora, no tiene eso que sales a correr a las 6 de la mañana, tendrías que duplicar, o sea...
Y encima pone provocando furor entre las fans, pues entonces ya ahí tienes el resto, ¿lo tienes o no? Entonces, creo que es la gran diferencia, ¿no?
Yeah, yeah. Oye, una cosa, y Twitter está como muy político últimamente, ¿no? Es muy político, pero todo el rato.
Pero es que a quién sigues, es que depende de quién sigas.
Yo es que solo veo comentarios, es que me aburre un montón Twitter últimamente. ¿No os pasa?
Tienes razón, Karim. Si tú miras los trending topics de Twitter, prácticamente sí. La política ocupa prácticamente el 50%, y luego los fines de semana es el fútbol, y luego en tres semanas son programas de televisión, con lo que parece que serán los tres monotemas, por lo menos a escala española, que se están trazando. O sea, bueno, la política tiene muchísimo peso.
Dice mucho de nosotros, dice mucho del país, sí. De cómo estamos, y bueno, yo como siempre estoy moviendo el programa en redes, igual que tú, Karim, que lo estás retuiteando y dinamizando. Pues nada, a ver si conseguimos un día ser trending topic. Pues, ¿qué ibas a decir?
No, que mira, hay una cosa que decía Manu Chao cuando estaba actuando en un concierto. Decía la gente, guardar los móviles y disfrutar del concierto. Y hay mucha gente que lo que hace es que vive su vida de cara a la galería, solamente poniendo fotos uh-huh. y publicando y comentando. O sea, está bien comentar un poco, pero lo que sí que es cierto, que yo que tengo tanto lío, lo que trato es de disfrutar las cosas. Porque si estás todo el rato haciendo fotos pendiente de publicar, se pierde mucho tiempo. Entonces, a mí es que no me... no sé cómo decirte. No me va la vida en X seguidores más, tampoco.
No, yo creo que eso es, al final también es un poco obsesión de alguna gente que está en redes, que es como, no, yo tengo que tener 5.000 y tengo que... El otro día, por ejemplo, estaba en un congreso de medicina y decía... Una de las doctoras decía... No, es que hay gente que se deja llevar porque ven que tiene 15.000 seguidores y yo tengo 2.000. Pero claro, es que no influye para nada. Es un poco lo que yo decía. Puedes comprar los seguidores. Bueno. Se pueden comprar seguidores en Twitter, en Instagram y en todas las redes.
Los chinos están baratísimos.
Sí, está.
Y no solo es un tema de comprarlos. Es que hay perfiles que es natural que tengan más seguidores. Si tú eres una persona que das conferencias en centros muy grandes, como el caso de Eva, por ejemplo, y que cada dos por tres, cada semana estás en uno o dos congresos, etcétera, ahí es muy normal que puedas crecer muchísimo con seguidores. Si tú eres un consultor y trabajas con clientes en un despacho, es mucho más difícil. Depende un poco del perfil. En el caso de Karim también, pero una persona que cuando hace un show pues tiene muchísima gente y es fácil que le pueda seguir en redes. Yo diría que Instagram para Karim es la red perfecta, mucho más que Twitter, me parece, ¿no? Porque es, en su caso, la imagen vale más que mil palabras, ¿no? Porque,
no estoy de acuerdo. Mi mujer me echa unas broncas tremendas porque yo no digo nunca ni mi Twitter ni mi... Entonces me dice, tienes que decirlo. Digo, pero no sé, es que...
Es @magokarim.
Sí, pero de verdad es que yo a veces, como siempre estoy sin datos, yo a los 10 días ya estoy sin datos. Entonces me es un poco... me hace perder mucho tiempo el estar todo el rato publicando. O sea, y luego lo que no quiero, por ejemplo... Para publicar en lo mío hay que ser ingenioso. Entonces yo no puedo ser ingenioso 24 horas al día. Entonces para publicar algo... que no me convence, prefiero no publicar nada.
Vale, pues yo ahora te voy a decir...
En eso
ahora,
te doy la razón. Pues, doy la razón.
Me ha dado la razón Guillén dos veces, Gabriel. Toma,
es raro, estoy ya raro.
Es que sí,
no,
sí.
No, raro no, pero si tú eres para mí eres...
Le estás mandando WhatsApp, no me extrañas.
No, mientes como un bellaco.
No, pero diciendo, hablando de eso del tiempo, ahora te voy a decir una cosa que acaba de sacar Instagram, y es que puedes hacer borradores de las fotos. ¿Qué significa esto? Que si tú, por ejemplo, un sábado, cuando estás recién levantado o en la hora de la siesta, cuando tu mujer se está echando la siesta y estás con el móvil, puedes preparar las fotos, ¿vale? Le metes los filtros, preparas el texto y las vas subiendo poquito a poco. Es decir, es un poco programarse y gestionar una marca, ¿no, Guillem?
Sí.
¿Ves? Para acabar de dar la razón, Guillem.
Sí, no, pero es lo que muchos hacemos.
Claro, pero quien gestiona su tiempo, gestiona su vida. Pero yo ahora mi tiempo lo estoy gestionando en otras cosas.
Vale, no, sí, está muy bien, porque de hecho has doblado función en los teatros Luchana, claro. Los sábados a las 9:30 y a las 11, ¿no?
Y los lunes voy a limpiar las letrinas del teatro. O sea, es increíble, estoy pluriempleado totalmente.
Bueno, pues yo creo que, Guillem, con estos consejos, que al final han sido... poquitos, porque claro, al final han sido consejos pequeñitos, pero yo creo que son consejos importantes, porque hay mucha gente que está en Instagram y a lo mejor no sabe o está subiendo fotos que dices, pues hombre, intenta pulirlas y que tenga una línea de coherencia, ¿no? La comunicación que hagas. Déjale lo de Paloma. Bueno, el caso, Guillem, nosotros vamos a seguir con el programa. No sé si quieres seguir. Vamos a estar ahora hablando de felicidad con Sonia. Vamos a hablar de un montón de temas. ¿Te quedas o ya te despedimos para la semana que viene?
Nos vemos la semana que viene.
Vale,
si parece.
Fenomenal.
Un pequeño fuego por aquí.
Cerca, vale, ¿eh? Fenomenal. Pues Guillem, muchísimas gracias. Un abrazote.
Enhorabuena por el test, Guillem.
Gracias.
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 Pues vamos a por la siguiente sección. ¿Ya estás con el móvil?
Tengo aquí la segunda parte de la sección.
¿La has encontrado?
Empleos la he encontrado, pero ¿qué te
Oye,
crees?
Pero, a ver, Karim, bien. Explícame lo del iPad, en serio.
Pues la verdad es que... ¿Quieres que te lo explique de verdad?
Espera, vamos a primero a introducir. Esta es la sintonía de felicidad, que de hecho está compartida. Entonces, como estamos hablando de empleo, vamos a dejar que Karim... Ah, por cierto, un saludo a Cristina Ontanilla. Nos escucha cada fin de semana, que además es muy gracioso porque me encanta leerla. Se descarga los podcasts y mientras que está limpiando la estamos acompañando.
Qué guay.
Entonces, imaginaros que ahora mismo está alguien limpiando, pasando el aspirador con los cascos puestos y se está partiendo de risa porque estamos hablando de ella. Entonces, esta es la magia de la radio.
Qué guay.
Un saludo, Cristina. Y bueno, que también, por cierto, tiene una asociación de profesionales que son bilingües en inglés y que hacen encuentros cada mes, creo que es cada mes o cada semana. Pero bueno, ya ampliaremos, les invitaremos para que vengan al programa porque hablan sobre marketing y comunicación y es una comunidad amplia. Y ya después de esta cuña, te dejo, Karim, que leas lo que tienes en el iPhone porque como ya no te preparo las secciones...
Pero no mientas de que no me preparo las secciones, me ofendes. Los 10 trabajos más deseados del mundo. O sea, nos quedamos en los peor pagados, que uno de ellos era... locutor del programa de radio, el colaborador del programa de radio, ese era el peor pagado. Porque claro, también somos 6 y estar aquí se arruinan. Entonces, los 10 trabajos más deseados del mundo. Cuidador de una isla paradisíaca. Pero es que este trabajo existe. O sea, es que es increíble, está solicitadísimo. Luego, catador de chocolate. Ese yo creo que sería el catador de chocolate y golosinas, que hay un montón. Igual ya que lo del aceite... El vino
el
y todo eso, el agua, efectivamente, ya hay catadores de chocolate, maravilloso. Fotógrafo ciclista de Google Maps. O sea, todos los que se encargan de hacer las fotos.
Claro,
bueno.
claro, sí, sí. Pero, ¿lo hacen en bici?
Lo hacen en bici,
¿Va a tirar drones?
Sí, no, porque son de diferentes puntos de vista.
Ah,
entonces,
vale.
Hay parte con drones y hay parte... Mira, tengo aquí un poco más desarrollado. Popular, tal. Ofrece también imágenes reales de las calles de medio planeta con gente que lo va haciendo en bici. Luego este es buenísimo, Paloma.
Dime.
Probador de camas de lujo.
Joder, no,
¿qué te parece?
Es una gozada. ¿Y dónde se forma uno para hacer esto?
Bueno, esto hay que... Lo bueno es que necesitas poca formación. Mucha jeta. Yo en esto lo podría hacer fenomenal. Mucha jeta y poca formación. ¿Cómo son estas camas de los hoteles americanos?
Cuestionario de camas de lujo. A ver.
A mí me encantan estas camas que tienes que tirarte con la pértiga. Que están como a metro y medio. Porque esto es muy moderno, lo de las camas aquí a ras. Pero a mí me gustan las camas altas. Probador de toboganes acuáticos.
Camas a ras.
¿Probador de toboganes?
Camas a ras, has dicho.
Es serio. Que soy muy antiguo. Yo soy un viejo joven de esos, ¿eh?
Un viejo joven, sí.
Sí, ¿verdad? Sí.
Un centenial.
Pero que estaba hablando de las camas japonesas.
Ya, claro.
Pero que
sí,
las
sí.
ha llamado a ras.
Claro, bueno, es que no sé cómo se llaman, ¿eh?
Claro.
Es que eso no lo he aprendido.
Eso es un futón.
Ah, claro.
Bueno, pero
ya
antes de decir una burrada en la radio, prefiero decir camas a ras. Porque luego digo tacos y me riñes.
No, ese es Miguel Ángel Uriondo, que ese sí que es suelta.
Fijar este trabajo, qué bueno. Falso ejecutivo. Entonces, esto lo hacen mucho los chinos, que contratan a falsos ejecutivos para dar la imagen de que la empresa va muy bien. Entonces, lo único que necesitas es buena presencia, un maletín y poner
y un
cara
buen
de...
Y un buen traje.
Pues te lo estás riendo, pero conozco una persona que le ha pasado eso en China.
¿Sí?
Pero es que te...
Un arquitecto amigo mío, le llamaron de China, le querían contratar, demás, un hotel, todo el movimiento, le llevan a China, él se paga el billete, tiene que llevar un regalo porque la costumbre es que llevas un regalo cuando estás en la negociación esa y tal y cual, el hombre se gasta una pasta, pues claro, le van a dar un hotel, entonces evidentemente se gasta una pasta. Y cuando llega allí, da el regalo y a la mañana siguiente ya no hay chinos, ya no hay nada de nada y no existe nada de todo el negocio.
Fíjate.
¿Y cuál era el regalo que llevó, por curiosidad?
Puros.
Ah, bueno, pues tampoco.
No, bueno, pero eran puros tábanos. Imagínate, te gastas 3.000 euros en
el viaje.
En el viaje y el...
Pero eso lo que hay que hacer es convertirlo en una oportunidad.
No, ya.
Claro, te da la oportunidad.
Te
claro, es que la clave de la felicidad es esa. Realmente son es convertir las cosas malas, entre comillas, malas, bueno, es decir, no positivas, precisamente en cosas positivas, porque hay que verlas como una oportunidad para viajar, conocer mundo, para salir bien parado, es decir, he salido bien parado dentro de lo malo, solamente se ha gastado 3.000 euros, podría haber sido peor, es decir, reconvertir las situaciones.
Claro, a veces lo bueno no es tan bueno y lo malo claro. No es tan malo, ¿no? Se puede convertir
es
en...
Todos son oportunidades, todos son situaciones a gestionar. Claro. Hay dos cosas en la vida, los dramas y las situaciones a gestionar. Dramas hay muy poquitos, afortunadamente. Sí. Todo lo demás son, afortunadamente, a gestionar.
¿Has visto? Si es que ¿por qué la tenemos aquí? Pues si es que es pura felicidad.
Totalmente. Fíjate, yo pensaba que el matrimonio era un drama y yo lo veo un chollo. Te lo prometo. Todo el mundo habla del matrimonio como un drama y yo digo, bueno, pues para mí me está yendo muy bien. Será... También llevo un año, que también
cuando
hay que decirlo esto.
Cuando estás casada.
Claro. Bueno... falso ejecutivo, a mí este me parece el top. Luego está cuidador de crías de panda. Yo esto no le veo ningún
interés.
¿Que
hay siete? ¿Hay siete?
Claro, que sea un trabajo tan deseado. Yo, en fin, no lo veo. Vigilante de castillo medieval, otro coñazo supino, sí, ¿sabes? Que nunca pasa nada. Pero bueno, está solicitadísimo. Cuidador de canguros y catador de cerveza. Yo este me apuntaría también, porque tengo más vicio que una garrota.
Ese te puedo ayudar.
Efectivamente. Oye, qué rica la tuya. Y luego, he buscado también los más estresantes. ¿Qué son? Piloto de avión. El más estresante, pero claro, tienen un sueldo anual promedio de 103.000 euros. Entonces igual como que ya hay menos estrés, ¿no?
No tiene que ver con eso. No tiene que ver con eso. Yo creo que no. Vamos, que los pilotos tienen que tener un temple importante. Sobre todo cuando yo dentro del avión empiezo a preguntarme, ¿este será feliz? ¿Este que lleva el avión será? Se lo voy a preguntar. Pues a veces lo he intentado,
¿ah, sí?
¿Eh?
Sí,
pero me daba miedo la respuesta.
¿Tú es que tienes una mala relación con las líneas?
No, fíjate, mi mujer es azafata y yo tengo un muy buen amigo comandante, pero pasa una cosa con los queridos pilotos, que hay gente majísima y otros que no, pero hay mucha jerarquía. En la aviación hay mucha jerarquía y pasa con lo mismo que en los barcos, que yo trabajo en un barco. De esta gente cuando llegan a casa no mandan nada, manda a su mujer, como en todas las casas. Y en el barco mandan mucho y luego en casa no mandan nada. Entonces tienen ahí como un rollo, en el barco a veces, en el avión mandan más de lo que deberían mandar. Bueno, voy a seguir. Alto ejecutivo de empresa, esto también está, es el segundo más estresado. Policía, depende del barrio que te toque. Te toca Gijón, de donde yo soy, pues fíjate que nunca pasa nada. Una señora se resbaló un día y se cayó y se armó la de Cristo, ¿no? Ejecutivo de relaciones públicas, organizador de eventos, también estos están siempre estresados. Bombero, periodista, locutor, fíjate, locutor está el antepenúltimo.
¿Has visto? Hombre, y si te tiran el vaso de agua según estás empezando el programa, pues imagínate.
Madre mía, no sabía.
Es que pensáis que esto es fácil y que se hace así con un chasquido, pero prepárate el programa.
Hombre.
Llama a los invitados, que los colaboradores vengan o no vengan. Que el día de... hoy estamos aquí todos, pero el día que no viene nadie, aquí tengo que estar yo...
Es porque tú lo haces fácil, Gabriel.
Claro. Yo intento que las cosas sean fáciles.
Bueno, te voy a decir una cosa. Ahora que ha pasado mucho tiempo...
Cógete una chuchería, Paloma.
Uno que lo hace fácil, pero me acuerdo un día que estábamos aquí, Gabriel y yo nada más, y un tercer invitado, que era un señor que venía a hablar de política, ¿te acuerdas? Que había faltado no sé quién, el hombre había llegado tarde.
Ah, bueno.
Tú tenías una cara de Jueves Santo de Sevilla, y yo ahí...
Yo estaba enfadadísimo.
La primera vez que hice coach. Yo era... No era coach, era el hombre que susurraba los caballos. O sea, ese día habría matado a Gabriel, ¿eh? ¿Te acuerdas?
Hay que recordar ese programa, sí. O sea, porque yo creo que si lo escuchásemos, es que no sé cuánto tiempo habló. Si es que de hecho nosotros estuvimos como una hora hablando
sección. Me dijiste, no, este no va a hablar hoy. ¿Dónde estará este hombre? Estará mareándome los cotones en Almería ahora, a día de hoy.
No sé, no, pero el caso es que ahí es que analicé. Bueno, al final no salió tan mal. También es cierto que habló poco, pero habló. Contó su historia.
Estaba muy avergonzada, en realidad.
Bueno, pues hoy no te comas la sección porque tiene que hablar Paloma. ¡Rapísimo!
Mira, los número nada más. Y el último más estresante, taxistas. Y luego los menos estresantes. Analista de seguridad informática. Audiólogo. Profesor titular de universidad.
¿Estresante audiólogo?
No, en los menos. No, no. Los menos. Por perdón, eso te digo, esto nada. Estos van a venir 120 años. Profesor titular de la universidad. El suplente parece ser que está más estresado. Ecografista. Ese nada, ese no se estresa un pimiento. Dietista, bibliotecario, fíjate, bibliotecario, que no se entera ni si llueve fuera. Técnico médico laboratorio, joyero, técnico de historias clínicas y estilista. Estos son los menos estresados.
El joyero no estoy de acuerdo, ¿eh?
¿No?
No.
No, 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 yo
no
tampoco.
No estoy de acuerdo.
Ah.
Este no...
Hombre, un imagínate un relojero que no le funciona la maquinaria y que le llega una persona que se ha gastado un millonal de dinero en el reloj y que el reloj no tira.
Por cierto, yo solo me despido con una cosa más, no me interesa nada lo que me habéis dicho. Hay una cosa que pone aquí, proyección de contratación para la próxima década. Que sepáis que periodista está en menos 9% y locutor de radio está en menos 11%. Y joyero también en menos 11%. O sea, estas son ya profesiones que se van a extinguir.
Pues te diré que el podcast será el formato del futuro de la radio. Y no soy futurólogo, soy busca tendencias. Y te digo que el podcast será y nos vamos.
Qué bonito.
Ya verás.
Espero que te acuerdes de tu equipo en esos momentos.
Claro, yo siempre me acuerdo, ya lo sabes, y tú sobre todo lo sabes.
Ya no quito más tiempo a nadie.
Vale, pues vamos ahora a dejar que nos cuente Paloma, pero espera que tenemos sintonía porque lo tuyo es felicidad. Te gusta, ¿eh?
Me encanta.
Bueno, es que no sale el estribillo, todavía no lo hemos dejado ahí que sonase, pero es Happy People, o sea,
es que es lo que corresponde.
Paloma, cuéntanos por qué nos has tenido abandonados tanto tiempo y por qué tenías tanto mono de venir otra vez a los micrófonos.
Oye, esto es verdad, ¿eh? Realmente os echaba de menos.
Sí,
que
es que somos encantadores,
sí,
y yo lo sé.
Es pura verdad. Echaba de menos este ambiente estupendo que hay aquí siempre. Pues porque está de vacas, porque está de vacaciones. Está de
pero
vacaciones.
Unas señoras vacaciones.
Perdona,
o sea, lo tuyo no son vacas, son vacaciones en mayúsculas.
Exacto, y además es que realmente no había estado de vacaciones en todo el año, con lo cual, claro, esto de irse de vacaciones en octubre es como muy llamativo, pero son vacaciones igual que las de agosto, o sea, no son otra cosa. Sí es verdad que les contaba antes a los compañeros que cuando vienes, como la gente cuando llega en septiembre, toda llega de vacaciones con el síndrome posvacacional, pues como que te dan cuartelillo, ¿no? Están todos... No, esta vez no. Esta vez, cuando llego, y como todo el mundo está a tope, pues yo a tope. Con lo cual, pues porque he estado de vacaciones haciendo un viaje precioso por el mar de China durante un mes, sí. Desde Japón hasta Singapur. Una pasada. Y quería, bueno, os he traído unos pajaritos preciosos de papiroflexia.
¿Origami?
Que lo bonito, digamos, efectivamente, que lo bonito no es realmente el producto, que es muy bonito, es que me lo entregó una señora maravillosa en el puerto de Nagasaki.
Qué bueno.
Una señora muy mayor, porque allí tienen la costumbre de ser voluntarios a partir de una cierta edad, eso me lo explicaron, y entonces son voluntarios para muchas cosas. Entonces, por ejemplo, hay voluntarios que van a despedir los barcos. Entonces es precioso, porque realmente hay mucha gente que te encuentras en el puerto con banderitas y te despiden, y hay una orquesta. Entonces, lo de Japón es una pasada. El caso es que yo venía a deciros que he sido muy feliz.
Pero espera, volvamos con el origami.
Sí.
Esto lo has traído para...
Para vosotros.
Para nosotros.
Sí.
Vale, pues te parece que hagamos una cosa, pues ya sabes que yo soy siempre en plan de... ¿Te parece que, a ver si tienes esto más éxito que las entradas de Karim, te parece que hagamos un concurso?
Sí.
Entonces, en redes sociales,
sí.
Y podemos hacerlo si queréis en Instagram, el que mande un mensaje positivo... Entra en el concurso de 3 figuritas de origami. De una de las 3, evidentemente. Entonces hay 3 figuritas para sortear.
Vale.
Entonces, ¿qué hay que hacer? Poner hashtag positivo. No, perdón. Hashtag felicidad PIT. PIT, que es pasión y talento. Felicidad PIT. El hashtag es ese. Con algo que transmita felicidad.
Efectivamente.
¿Vale?
Con un pensamiento que transmita felicidad.
Entonces, hacemos que esta energía de positiva, de positividad. Venga y siga ese ciclo que tiene que seguir.
Haya hecho tantos kilómetros y continúe con el ciclo. Me parece, perfecto.
A mí me parece bonito, ¿no?
Sí, sí, me parece perfecto.
Venga, Karim.
Oye, yo quería sugerir, ¿qué tal si dejamos una para el estudio, para nosotros más? Si nos acordamos...
Pues es que el problema es que como el estudio está continuamente con gente, pues a ver si a alguien se le va a gustar mucho...
No, Hombre, y yo prefiero pero que... alguien que se convenga. Paloma, te la llevas y cuando vengas te la traes.
Bueno, pues venga, ya, Karim se acaba de apropiar con una.
No, una para todos, para la mesa, hombre.
¿La has puesto de fondo de...?
No, fíjate, lo he puesto de Instagram.
¡Oh, qué bonito! ¡Precioso,
esto es Instagram, ¿ves?
Karim!
Fíjate. No, pero si son los filtros... No, hombre, no son filtros, vale. Claro. Yo soy un troquel con esto, pero... Ya está.
Muy bonito. A ver, si lo hubiera esta señora que me lo entregó en mano con todo su cariño, la verdad es que era una maravilla, ¿no? Con este saludo que ellos hacen. Y una mirada tan cálida que realmente era inolvidable. Porque lo que me he traído fundamentalmente de allí ha sido la mirada y la sonrisa de la gente. De tanta gente distinta, de culturas tan diferentes, de edades tan distintas, de todo, de religiones tan distintas, es decir, todo tan diferente. Y sin embargo, bueno, pues me he dado cuenta, he confirmado que la sonrisa es el mejor vínculo entre la gente. Es la herramienta más poderosa que tenemos para vincularnos a los demás. Y es enormemente poderosa. Y venía a contaros. He traído 5 ideas, o me parece que son 5 las que he apuntado, para deciros, porque creo que es un buen resumen del viaje que he hecho, ¿no?
Y espera, antes de que digas ese resumen,
¿sí?
Vamos a explicar el por qué hablas de viaje y por qué asociamos viaje a felicidad. Porque todo esto, tú eres doctora, esto tiene una justificación médica y científica, y según la Universidad Estatal de San Francisco, no pasa todo por comprar objetos, sino por generar recuerdos a base de experiencias vividas y personales. Y una manera de generar vivencias...
Es viajar.
¿Te estoy pisando lo que me
ibas a...? Bueno, más o menos. Ah, mira, vale. Te cuento. No, pero está muy bien, porque realmente viene al hilo de lo que te iba a decir. O sea, a lo largo de estos días, viajando a lo largo de 6 países diferentes, me he dado cuenta, bueno, he confirmado que la felicidad está relacionada con el ser y con el sentir, y no con el tener. ¿Vale? Porque desde los rascacielos fantásticos de Tokio a los pueblos absolutamente humildes de Camboya, realmente no había diferencia de felicidad, en el sentido de que la gente que no tenía, o que aparentemente es más humilde, bueno, sin aparente, es que es mucho más humilde, la sonrisa que tenía era tan amplia o más que la que había en las zonas más desarrolladas económicamente. Lo segundo es que viajar tenía que ser obligatorio. Tenía que ser una asignatura obligatoria. Ahora que cuando he venido he visto que han derrumbado la LONCE, ¿no? Están haciendo, van a tener que negociar otra vez la ley de educación. Algo así.
He renunciado a Twitter, bueno, pues, y yo estoy renunciando ya a la política.
Pues la gente que negocie, los políticos que negocien la nueva ley de educación, tenían que tener como punto de partida muchas premisas. Pero una de ellas es que viajar tiene que ser una asignatura obligatoria para nuestros niños. Realmente viajar te abre la mente, viajar te abre la experiencia, te crea valores diferentes, te crea una cultura.
Fíjate
personal
que hay
diferente.
Hay una proposición de ley en la Unión Europea,
¿sí?,
para que los estudiantes, según acaban el instituto o el colegio, tengan un periodo de año
fuera.
Sabático, ¿verdad?
En algunos países ya está vigente.
En algunos países.
¿Ah, sí? Yo he tenido compañeros de trabajo en ese año sabático que viajan casi por obligación.
Sí, pues esto quieren asignar una parte del presupuesto de los fondos europeos a que los jóvenes puedan viajar.
Pues me parece fantástico, me parece genial,
pero ya
porque realmente
o sea,
es así.
No va a salir tampoco.
No.
Fíjate, mi profe de historia del arte decía que los nacionalismos se quitan viajando.
Sí, sí, no, los nacionalismos.
Eso lo diga a Trump.
Y muchísimas más cosas.
No, pero es verdad. Es verdad,
es cierto. Es que te abre la mente, porque realmente es cuando te das cuenta. Mira, porque realmente lo que hace viajar es que te obliga a salir de tu zona de confort. Entonces, todos tenemos esa zona de confort, que aunque a veces no nos gusta y estamos siempre refunfuñando y demás, no deja de ser nuestra zona de confort. Y cuando viajas, te obligas inmediatamente a abrir las posibilidades, ¿no?, a cambiar la forma de pensar y a cambiar de otra manera, y sobre todo te hace conocerte mejor a ti mismo y a conocer mejor tus recursos personales para afrontar la vida, porque realmente viajar nunca es nada seguro, es decir, ahí pueden surgir incidencias constantes, ¿no? Entonces, es verdad.
Es que, pero, te quito un minuto nada más.
Venga, venga.
Pero, ¿y cómo es esta gente que viaja sola y dice, no, es que se conocen más a sí mismos? Pero imagínate que te conoces más a ti mismo y no te gustas. ¿Qué haces?
Es que eso puede
ser. ¿Te dejas de hablar a ti mismo?
No. Lo que haces es que si reflexionas sobre que no te gusta, y el aspecto defectos que no te gustan. A mí me ha pasado este viaje. Yo en este viaje me he dado cuenta que tengo carencias y que debo de mejorar cosas desde el punto de vista emocional, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso simplemente es un paso de gigante, porque reflexionar sobre ti mismo es la asignatura más pendiente que tenemos de todas, incluso más que la de viajar, ¿no? Sería obligatorio 5 minutos de autorreflexión diaria. Y eso yo lo digo aquí en Antena. 5 minutos de autorreflexión diaria. ¿Cómo me siento hoy? ¿Cómo estoy hoy? ¿Qué quiero para mí? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me veo a mí mismo hoy? Eso sería fundamental cada día, ¿vale? Y 2 cosas más. Nos van a comer. O sea, ya os lo digo, es decir, no tenemos nada que hacer. Directamente os digo, o sea, nos podemos jubilar todos porque realmente Asia es el continente del presente y del futuro. No tenemos nada que hacer. Cuando llegas a la ciudad de Tianjin, que es el puerto más cercano a Pekín, te encuentras un puerto de 38 kilómetros, que tardas 2 horas en recorrer por una autopista de 5 carriles, cada una de ellas a atestada de gente, porque hay gente por todos los lados. Te encuentras casas, hileras enteras de casas de 50 plantas, pero cientos de bloques.
Locura, ¿no?
Cientos de bloques.
Nos van a morir de hambre, nos van a comer.
Nos van a comer por los pies.
O por lo menos a escupir, porque escupen un montón.
Cuando llegas a Singapur y entras en el Museo de Innovación, te das cuenta que es otro mundo diferente. Entonces, la verdad es que tengo que deciros 2 cosas. Esa por una parte, es decir, vamos a mentalizarnos ya, porque o reacciona Europa ya, o de lo contrario, no hacemos absolutamente nada.
Algo aratrán, tú tranquila.
Y luego, todo lo que realmente estar allí te da una perspectiva diferente de lo que pasa aquí. Y dices, Dios mío, qué paletos somos.
Bueno,
¿qué paletos?
Es
que es verdad, es decir, cuando ves los problemas reales que hay, o sea, el mundo real, que es otro muchísimo más grande del que nosotros tenemos en el Congreso de los Diputados, por ejemplo, es que vemos que, te das cuenta de que somos unos auténticos paletillos.
Es que fíjate, Paloma, me has metido ya otra vez y estoy muy contenido. Te voy a decir una cosa, es que no tendría que ser obligatorio que los jóvenes viajasen, es que tendrían que los políticos...
Sí, viajar. Estoy de acuerdo contigo,
sí.
Completamente de acuerdo.
Y dejar tranquilito un poquito del país
completamente
y que
de acuerdo.
Se concienciasen,
sí,
de lo que hay.
Se tenían que idear, porque realmente es verdad.
Qué buena frase, eso me va encantando eso. Se tienen que idear.
Se tienen que idear, es verdad. Si es que la vida es otra, o sea, el mundo es otro, el planeta es otro.
Es
totalmente
que estamos
distinto.
Con la mirada muy, muy, muy focalizada en...
Totalmente. Sí. En nuestro ombliguillo. Sí. Y entonces nuestro ombliguillo no es nada. Mm. Es decir, si nos elevamos, es que realmente el mundo cambia. Es muchísimo más grande y más luminoso. Es así.
Me estás levitando ya.
No, es que yo estoy pensando todo el rato y, joder, es que mi mujer es azafata y yo aprovecho los viajes y tengo unos amigos que nunca quieren viajar. Es que me da miedo el avión, que me da miedo. Y yo un día les dije, ¿nos da miedo el avión? ¿Os da miedo salir de aquí? Porque el miedo al avión se pasa en un rato. O sea, lo que os da miedo es salir... Mira, el miedo al avión se pasa con un pastillazo. O con un...
con unas setas de esas que todo consume.
O con una copa o con tal. O sea, es un rato. Al final, miedo al avión. Lo que uno tiene es miedo a viajar. No tiene miedo a volar en sí.
Miedo al cambio.
Claro.
Miedo al incertidumbre.
A mí, fíjate, de volar solo me da miedo una cosa. Yo solo me planteo, digo... ¿La lasaña esta va a ser la última mierda que me voy a comer yo en mi vida con estos tenedores de plástico? O sea, pero, coño, que quiten 2 filas de business, que pongan horno de leña. Que nunca va nadie. Es que, ¿cómo pueden dar esa comida, chico? Es una cosa... ¿No? Eso es lo que me da miedo de morirme en un avión. ¿No?
No, bueno, realmente si te das cuenta, si lo piensas bien, lo de morirse es lo de menos, porque eso nos va a pasar a todos. O sea, que es la única cosa que realmente tenemos clara en esta vida. Así
hasta,
que a partir de ahí...
La muerte la pone positivo. Si es que
pero
es
si es verdad, si es que además tiene que ser cierto. Pues sí, si sí. Es que es algo bueno, si es que biológicamente la muerte es estupenda.
Pues no me regañes por comer chuches.
Te has dado cuenta que llevo un ratito que ya ni te veo. Y lo último, que me imagino que tendrá que participar más personas.
Sí, porque
nos estamos cargando el planeta, simplemente eso. Y realmente yo, que no he sido consciente hasta ahora, cuando entras en la Bahía de Along, que es una auténtica belleza, y te das cuenta de que está todo lleno de botellas de plástico, se te parte el corazón, de verdad. Se
sí
te
que has venido positiva, sí.
No, pero no, dicho eso, no, porque creo que... No, además, a ver, Karin, es que realmente todo depende de dónde mires. Y si miras adecuadamente, la única forma de cambiar es mirar. Entonces, primero tienes que mirar. Y realmente es algo que estamos a punto de empezar a que sea irreversible. Porque yo realmente es que he visto que está destrozado el medio ambiente. Allí me refiero, ¿eh? Me refiero en Asia. En sitios alucinantes, de ver una belleza impresionante. Y sin
yo
embargo...
no sé si lo conté. Es pero, que ya que estoy un poco como abuelo cebolleta.
Es que esto tiene una razón, porque ellos son budistas. Entonces, su mentalidad es que están de paso. Por eso no limpian. Esto es verdad, ¿eh? Por eso el Ganges, por ejemplo, está lleno de mierda también.
Pero una cosa es que no limpien...
Pero es que en China hay mucho budista también. ¿Qué os pensáis? Sí. ¿Que son católicos los chinos o qué?
La botella de plástico no tiene nada que ver.
Porque ellos
de la Bahía de Alón no tiene nada que ver con el budismo.
Sí, no, pero ellos tienen un poco la idea de que están de paso. Entonces,
creen
en la reencarnación eterna y no, es verdad. Claro, explícale tú esto a mi madre.
Para eso hay organismos internacionales que marcan un poco las cuotas a los gobiernos. Sí. O sea, ¿no? Aquí Laura yo creo que nos puede dar más luz con todo lo que... ¿Tienes frío? Pues lo quitamos. Sí, no te preocupes, Karin. Si esto es... Pero si estamos como en casa, ¿lo puedes hablar? Para una cosa, no habla. Coge para otra, sí. Pues eso, que yo creo que Ethic, en este caso, sí que vosotros tenéis una sección específica en vuestro periódico y en el periódico digital, que habláis sobre esa concienciación, ¿no?, por el medio ambiente, que sí que es cierto que cada vez va peor. Pues, Paloma, si te parece...
Mau,
muchas gracias por el viaje. ¿Te parece que hagamos el concurso este?
Me parece precioso.
Cosa?
No, ¿qué dices? Me parece precioso. Fenomenal. Vamos,
vale,
me
pues,
encanta la idea.
Vale, pues entonces, lo dicho, es felicidadpit, hashtag felicidadpit, en Instagram, no vale en Twitter, ¿vale? No vale en Twitter, felicidadpit.
O sea, que no puedo yo entonces participar en
no,
el
porque
concurso.
Te vamos a hacer, ahora te va a hacer Karim, mientras que estamos escuchando a Sonia y a Sergio.
Qué bonito, me encanta. Me encanta, en serio, me encanta.
Sí, bueno, ya. Sí, súbela. Has etiquetado. Felicidad.
Mis hashtags han sido pajaritos de papel, origami y felicidad y pasión y talento.
Pues edítalo y pones el hashtag felicidad PIT. Los tres puntitos arriba en la esquina superior.
Es una propuesta que tengo Instagram, ¿eh?
Ahí, muy bien, Karim. Vale, pues vamos a seguir porque es que todavía queda todavía programa, pero que es que no sé si hoy nos vamos. Y bueno, pues vuelvo a repetir lo que he dicho al principio. Bienvenida de nuevo, Sonia. Es que estáis súper callados.
Mil gracias.
Qué educaditos sois, ¿eh?
Estamos muy calladitos.
Somos
sí,
así.
Es
verdad.
Estabais ahí con Instagram, así, haciendo los likes y tal. Y digo, bueno, es que
pero no sé riéndonos mucho, ¿eh?
Sí, claro. Sí. No, es que Paloma es muy graciosa.
Todo eso. Gracias, Gabriel.
Bueno, y la verdad es que... Me enorgullece tener a gente tan potente en el programa, como Paloma, como Karim, como Laura, como Guillem, como Eva, como todos los que colaboran, y me enorgullece también dar otra vez la bienvenida a Sonia Ruiz, que, bueno, no ha estado aquí en el programa durante estos meses, pero no por nada, sino porque han estado pegándose una currada para conseguir lo que han conseguido hace poquito, que es un premio a la primera... Bueno, yo creo que lo podéis contar vosotros mejor. Sois socios fundadores de Pridecom, la primera consultora en España que se ha enfocado en únicamente comunicación interna. Y que encima el objetivo que tienen en su misión y visión es convertir a los empleados en los primeros fans de la empresa. Ahí es nada. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por el premio. Y bueno, decidnos quién os ha dado, es la Fundación Empresa y Sociedad, ¿no? Quién
eso
nos ha otorgado el premio y contadnos un poquito.
Bueno, pues nosotros trabajamos, bueno, colaboramos con la empresa, con la Fundación Empresa y Sociedad desde hace casi un año. Es una fundación que está haciendo una labor muy interesante. Su misión es poner en contacto emprendedores y startups con la gran empresa para fomentar pues que la gran empresa se aproveche de la innovación que puede venir de las pequeñas y las jóvenes, ¿no? Y es verdad que nos cuesta acceder a este tipo de empresas desde los emprendedores y ellos hacen esa gran labor de ponernos en contacto e introducirnos de alguna manera en el mundo de la gran compañía. dentro de esta función se hacen diferentes actividades, como desayunos, encuentros, y una vez al año, desde hace 3 años que crearon este premio, pues se concede un premio a una serie de categorías, desde tecnología, negocio, marketing, y un premio especial para la empresa que más apoyo ha dado a los emprendedores y startups. Uh-huh. Nosotros nos presentamos este año, nos encontrábamos ya un poquito más fuertes como para presentarnos a este premio, y hemos tenido la gran suerte de llevarnos el premio en la categoría de recursos humanos.
Uh-huh. ¿Sergio?
Sergio está pensando. O durmiendo.
Yo, pero estoy impresionado con lo bien que lo contamos. Es que sí, bueno, ganamos este año la categoría de recursos humanos, y la verdad es que fue muy emocionante porque no sabíamos absolutamente nada hasta que nos llegó el momento de abrir el sobre. Entonces fue muy especial porque estuvo todo el equipo, las 12 personas que formamos Brightcom, y después, por supuesto, pues nos fuimos todos a celebrar, no podía ser de otra manera. Y la verdad es que disfrutando todavía y saboreando aún el premio.
Bueno, y además, el tema es que estáis con empresas tan... Porque, por ejemplo, yo Mubow lo conozco, o sea, que es una discográfica, ¿no? O sea, no es estáis codeando con empresitas pequeñitas, sino al final también está reconocido eso que decías, ¿no? Tú, Sonia, de esa potencia que ya habéis conseguido cuando os habéis sentido cómodos y con suficiente capacidad como para poder presentaros a esto, ya ahora sí, ¿no? Ese es el punto de decir, ahora nos estamos codeando con las grandes, que está muy bien, o sea, porque al final es un poco ese esfuerzo y también la confianza y seguridad que tengáis vosotros en el equipo, que de hecho, vuelvo otra vez a tocar el tema de Instagram. En su Instagram, en el de Pridecom, cada semana, o bueno, cada muy poquito tiempo, están presentando a nueva parte del equipo, que me parece impresionante, y todos tienen, pues, con un cartel de Smile. De hecho, la foto que tiene Sergio es con Smile y demás. Eso, al final, lo que está transmitiendo es la coherencia que tanto hablamos. Además, Sonia es colega de profesión de comunicación corporativa. Esa coherencia y consistencia, ¿no?, de la compañía, en este caso, la propia compañía, que estáis inculcando esa filosofía también a la gente que se va incorporando, ¿no?
Claro, o sea, es que... obvio, ¿no? Uh-huh. Para hacer lo que hacemos tienes que vivirlo en primera persona. Y no podemos venderle a otras empresas que vamos a hacer que sus empleados estén encantados de trabajar con esa marca y que los nuestros no lo vivan así. Utilizamos Instagram, me parecía muy curioso, ¿no?, lo que comentaba Guillem. Nosotros no lo hemos hecho de forma... técnicamente, ¿vale? No lo hemos pensado, sí, pero sí que es verdad que, por supuesto, si alguien que se va a incorporar al equipo, tenemos un currículum y sabemos que lo vamos a conocer pronto, vamos a echar un vistazo en su Instagram, seguro. Uh-huh. Seguro, porque forma parte de una familia, ¿no?
Claro. Sí, no vais a poner de repente a uno que está poniendo todo súper bonito la foto de la comunión que tiene en LinkedIn y luego de repente es un cafre cuando está... ¿No?
Claro, además nosotros tenemos una cultura muy, muy, muy personal y queremos que el resto de las personas que forman el equipo compartan esa cultura. Uh-huh. Por eso es importante lo que dice Sonia y por eso es importante también implicarles desde el principio. Entonces, el smile es el ejemplo más simbólico, ¿no? Que aparezca esa persona con ese pedazo de letrero y ese pedazo de sonrisa ya dice mucho de lo que va a vivir en esa empresa y de lo que queremos que ellos le hagan vivir a nuestros clientes. Uh-huh. El smile permanente, ¿no? Entonces...
Fíjate sí. que enlazado con lo de Paloma, enlazado contigo, con Karim, en este caso también, que saca la felicidad o la sonrisa. O sea, al final es algo tan sencillo como sonreír, ¿no? Y lo sí. que se puede llegar a conseguir.
Es que yo pienso una cosa también que tiene Instagram, es de las más personas porque tú le ves la cara al tipo. Entonces eso te da una cierta confianza, ¿no? Al final, pues en Twitter, en Facebook, la gente escribe más, pero claro, tú cuando ves a alguien, como que te da más confianza, puedes ver un poco cómo es, cómo, ¿no? O no, es una cosa mía, no lo sé.
Sí. Sí, 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 sí que ves más su lado personal, ¿no? Hombre, en Twitter, pues casi todos tenemos foto, pero pero sí que es verdad que en Instagram estás viviendo momentos de vida, creo. Más que en Twitter, que haces un comentario,
Uy, tengo aquí a...
Está poniendo que, caras raras, ¿eh?
Sí, es que... Bienvenido, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué hay? Está bien,
pero
que
no,
yo...
No uses la voz de la sección, usa tu voz normal. No,
está bien que me incorpores en estos momentos, porque yo siempre digo que esto es pasión, talento y uriondo, porque soy todo lo contrario. Y es curioso porque el otro día, referido a esto de Instagram, mi mujer y yo empezamos por sistema a borrar a todos los que nos parecían demasiado felices. ¿Ah, llegamos sí? a la conclusión de que la felicidad es un valor.
Y por eso me has borrado.
No, a ti no te he borrado, te tienes cara...
De hecho,
no,
ni
no,
me
no,
sigue.
No. Pero al final, estoy de acuerdo con que la felicidad es un valor, estoy de acuerdo con ser positivos, estoy de acuerdo con transmitir siempre valores. Esas cosas son cosas con las que estoy de acuerdo, pero el problema de las redes sociales es que transmiten siempre un poco una realidad ficticia, y es la que nos esforzamos todo el rato en intentar enseñar lo mejor de nosotros. Y eso a veces supone cosas muy raras. Por ejemplo, tengo un amigo que ha pasado una etapa realmente mala en su vida y lo ha puesto en Facebook. Pues en comparación con la oleada de felicidad y de fotos de pie y de hamburguesas que podemos ver en redes sociales habitualmente, este chico le quieres echar de Facebook porque es la visión de la desolación. O sea,
qué idea más buena.
No, pero eso a mí me ha pasado, ¿eh? Yo tuve una época en la que estaba, pero vamos, que todo el mundo me decía, pues es que te falta cortarte las prendas, y yo todos los días, pero era como un ejercicio. O sea, yo ponía mensajes, no eran negativos, pero eran en plan de, me tengo que autoconvencer de que estoy bien. Entonces yo todos los días, claro, ahora como Facebook tiene la manía, iba a decir una palabrota, esto es más para ti, León, ¿no? Iba a decir, como tiene la jodida manía de estarte recordando hace un año, hace tres, hace tal, claro, hace, ahora de repente...
¿Te acuerdas de tu depresión?
Claro, me llegan los mensajes esos y te juro que ahora el trabajo es que lo tengo que borrar. Entonces, claro, yo llego, hace un año estaba bien, hace dos años, hace tres... Es que la vida, no sé qué, no sé cuánto sonríe, proponte, no sé... Lo borro directamente porque es como, es que, ¿quién era este?
Pero ¿cómo molaría poner fotos de Instagram aquí, intentando suicidarme? O sea, poniendo todo lo malo, aquí, haciendo caca. ¿Sabes? Como todo lo malo, todo lo horrible. Qué bueno, ¿no?
Pues mira, te ríes, pero yo he visto a gente que pone ciertas cosas y dices, pobrecito, yo ¿sí? creo que igual...
Yo una cosa que no llevo nada, yo no llevo nada bien, lo de se ha muerto mi abuela era una mujer maravillosa, no sé qué, no sé cuánto, tal. Y todos, 50 comentarios de la abuela que no conoce nadie. A mí eso, yo no puedo con eso.
Bueno, eso cada uno gestiona como quiera.
Ya, pero bueno, yo te digo que yo no puedo con eso.
Tú no puedes, vale. Pero...
Es que ni nos escucha, hay que joderse, ¿eh? Dice, son tan felices, ni nos escucha.
Es que estaba sin los cascos curiondo, entonces, claro.
No sé si lo sabéis, pero este estudio es pequeño y la voz se os oye en general.
Bueno, vamos a dejarles ahora a Sonia y a Sergio, que ellos son los protagonistas de esta sección de comunicación, porque de hecho, vamos a decir todos los premiados, ¿vale? Porque estáis vosotros como Freightcom, pero Mubow ha ganado desarrollo de negocio, marketing y comunicación. Una compañía que bueno, pues es innovadora en toda esa gestión, que la lidera está Carlos Jean en la discográfica.
Y Roberto Carreras.
Citybox como logística y operaciones. Datumize, no sé cómo se pronuncia, pero tecnología e innovación. Pridecom como recursos humanos. JoinUp, administración, finanzas y servicios generales. Worldco, que es emprendedor social, que bueno, les invitaremos porque hablan sobre una plataforma de e-commerce y ONGs, y Calidad Pascual, ahí es nada, eso, vuelvo a repetir, que estáis ahí en primera línea y es importante. Y claro, yo os quiero hacer alguna pregunta, no van a ser molestas, pero no sé si como os he comentado al principio, ¿no? Eso que comentaba de pues que voy a los congresos y de repente escucho que todo es maravilloso, todo fenomenal, pero evidentemente yo que trabajo en Isavia, vosotros que trabajáis en Pridecom y demás, las empresas no están tan bien como realmente aparentan, ¿no?
Ni mucho menos. Pero eso es bueno, tenemos business.
Claro, me refiero, o sea, sí, pero me refiero que de cara a la galería...
Efectivamente.
Claro, sí. Hay un mensaje que no sé si a lo mejor esto incluso podría ligarse con aquello... que sé que esto va a ser polémico, pero ligarse con eso que ha conseguido Trump, que es, dice las cosas tal cual son. Entonces no está anestesiando, ni maquillando la realidad, ni nada. A lo mejor la exagera, miente en determinadas cosas, pero sí que es cierto que la gente también está ávida de escuchar un poco la realidad. Es decir, no me sirve de nada escuchar que una empresa concilia y luego la realidad es que todos se van a las 6:30 de la tarde, pero siguen trabajando hasta las 8:30, 9 en su casa, ¿no? Entonces... ¿Cómo veis vosotros el panorama ahora mismo?
Pues es verdad que nosotros tampoco nos hemos presentado a este premio después de 3 años y en nuestra anterior vida tampoco es que hubiésemos sido nunca unos locos de los premios. Uh-huh. Porque, pues justamente por lo que tú comentas, ¿no? Porque nos daba un poco la impresión de que a los premios se presentan casi siempre los mismos, con los mismos tipos de casos en los que todo funciona fantásticamente y que desde nuestra experiencia, pues no tenemos esa sensación de que todo sea tan magnífico, ¿no? Y efectivamente es lo que vemos en el día a día. Cuando tú vas a un congreso o oyes a una persona dar su testimonio sobre un caso, en nuestro caso comunicación interna, te da la impresión de que todo el mundo está a la última en comunicación uh-huh. interna, y cuando después vamos a compañías que nos llaman para pedirnos ayuda, pues nos damos cuenta de que hay que empezar casi de cero.
Claro. Claro, claro, que no es todo oro lo que reluce, ni al final... Es que también yo creo que ese es un poco, ¿no? El generar una falsa imagen, que es con lo que siempre estamos luchando en este programa. Es decir, joder, pues es que no pasa nada porque reconozcas que... De hecho, Guillem lo dijo el otro día, ¿te acuerdas, Karim? Que hablaba cuando comentaba que hay un punto en el que cuando tú haces tu currículum también puedes decir los errores, que es una tendencia que se está llevando, y estabas también tú, Miguel Ángel, comentar los errores que has cometido... Porque eso es un aprendizaje, es decir, yo no me creo que una empresa que llegas y dices, joder, qué maravilla, yo hablo por experiencia de lo que voy viendo en el mercado, ¿no? No me creo que una empresa que está diciendo, necesito hacer un plan de conciliación, y que luego esa empresa, cuando llegas allí, te das cuenta que es que todo el mundo, cuando hablas con el equipo, es como, no, si es que lo de conciliación está muy bien, en el papel, pero no lo hacemos. Entonces... ¿Hasta qué punto estamos viviendo, Karim?
No, me parecería una gran idea que el responsable de Samsung pusiera en su currículum. He sido yo el de las baterías, el encargado de que exploten todos los nuevos Samsung. Ese tío va a tener trabajo seguro en cualquier lado, que lo ponga. Yo le animo y le invito a que lo ponga. Que eso es tendencia.
No, pero porque no tenemos esa cultura de reconocer, ¿no? Y es que también esto es un poco lo que nos pasa con los coach y demás, que estamos todos como, no, aprende de tus errores, tal cual, ya, sí, ten tú tus errores y verás luego, cuando lo reconozcas delante de otra persona, a ver qué te dice la persona. Pero, sí,
hombre, yo
sí.
Creo que estamos en un momento de alta competitividad y que si nos ponemos a decir, mira qué errores más majos claro. he tenido, pues...
Bueno, además claro, es que vivimos en España, a fin de cuentas sí. tenemos a los demás para comentarnos nuestros errores, ¿no? como si faltase información sobre nuestros errores, ¿no?
Sí, hombre, sería muy innovador que hubiera algún congreso de casos de fracaso, pero no hay, por lo menos yo no...
A mí no me lo digas porque es que yo, o sea, yo de repente empiezo a montar claro, en la cabeza y llevo a todos los fracasados que han existido en España, o sea que...
Claro.
Se suele premiar el casi éxito, creo.
Pero Sonia, fíjate eso, ¿no? Fábrica de Valientes, ¿no? Que todos la seguimos y ha estado aquí en el programa y demás. Y ella que habla de que los niños se les educa, y lo hemos hablado aquí, siempre se nos educa o se nos ha educado en el éxito y no en el fracaso. Es decir, del fracaso es como, no, esto está mal, el logro. Y ahora parece que la tendencia en otros países, no en España, es la de... Que aprendan de que se tienen que equivocar, que aprendan cómo salir de ahí, porque al final eso también es lo que te aporta madurez. Es decir, si yo, cuando leo lo de Facebook de hace 3 años que me pasó, digo, no he aprendido... Salud. No he aprendido nada...
No, pero estamos bien de temperatura, ¿no? Estamos muy bien de temperatura. Hace un calor que te mueres, ¿eh?
Es que
os viven, es que es viven el estudio, pero claro... Tú estás fitopáusico perdido, estás asfixiado.
No, es que tú tienes demasiadas reservas.
Joder, yo tengo los pies helados.
Se ha caído la última.
Brasero aquí, claro, estornudando.
Bueno, pues lo que hablábamos, ¿no? Ese desarrollo de habilidades, no digo que tengas que estarte dando guantazos cada 2x3 y cayéndote cada 2x3 para levantarte, pero, hombre, tampoco es en plan de, no, es que si lo haces mal, no, esto yo no lo quiero saber y demás, ¿no? Me estás mirando, Miguel Ángel, con una cara de que no sé si tu sección de hoy va a ser...
No.
Presentadores de radio que no...
No, tiene que ver con otra cosa que has dicho antes, no te preocupes. Pero
Trump.
Sí, no, bien. Relativamente.
Vale. Pues chicos, muchísimas gracias. Os vuelvo a repetir lo de siempre, si os lo permite la agenda, que sé que la tenéis muy complicada, pues nada, que nos podéis traer un día, por ejemplo, a la nueva directora de comunicación de IKEA.
Ah, amigo.
¿Eh?
Pues mira, sí.
Sí, 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 porque además es cliente vuestro.
Sí.
Y hacéis cosas muy chulas con ellos. Y yo creo que...
Está recién aterrizada. Yo creo que todavía no está aterrizada.
¿Elisa?
Luisa.
Luisa. Sí, sí, sí. Yo el otro día la... De hecho, súper, súper amable. Y a lo mejor, Karim, te piden que hagas algo.
Montar un mueble, ¿eh?
Claro, sí, sí.
O ya que corte el árbol directamente, ¿no? Me dan un hacha, venga.
Bueno, pues chicos, muchísimas gracias. Y todavía, aunque no os lo creáis, a los que nos estáis oyendo, nos quedan dos secciones. La verdad es que esta sintonía es caña. Miras con envidia, ¿eh?
No, no, es que nunca sé cuánto dura. O sea, nunca dura lo mismo, ¿no?
¿El programa?
Sí.
Pues no.
Ah, vale, vale, vale. O sea, que no tenemos un tiempo, fíjate que...
No, no, no tenemos tiempo. Es hasta que los técnicos ya nos cogen y nos dicen, mira, o sea, cortamos micro.
Vale,
yo
vale,
voy preguntando
vale,
de vez en cuando, ¿cuánto llevamos? Tal, mira, ya está llegando Juanda, está llegando Alex, les tenemos aquí a todos mirándonos en la pecera. ¿Viene Pedro también? Sí, sí, viene Pedro y viene Lucas. O sea, vienen todos, o sea, viene todo PR Noticias ahora a decirnos que nos tenemos que ir del plató. Pero mientras tanto vamos a ser rebeldes y como Miguel Ángel Uriondo, en cuanto le escuchen, con lo ácido que es, seguro que nos dejan acabar la sección, pero tiene que acabar también Laura, ¿eh? O sea, que es que...
Rápidamente, hoy voy a ser extremadamente rápido.
Que por cierto, viene Miguel Ángel Uriondo, viene de Estados Unidos, recién llegadito. O sea, le tenemos ahora mismo recién aterrizado con un jet lag. Entonces, otro que también viaja, otro que también es feliz. Venga.
Eso, la felicidad es un...
Está sobrevalorado, como
la fidelidad. Es que estoy contrapunto a Paloma.
No, está bien. No, me llama la atención esto de la... Siempre me dices que soy muy ácido, pero probablemente nunca has tenido tanta razón como hoy.
Eres ácido feliz.
Sí, no, feliz soy, pero hoy en concreto soy muy ácido, porque en Estados Unidos las comidas son pesadas. Entonces, lo ponen todo muy picante. Entonces, estoy de camino a la úlcera y eso, teniendo en cuenta el estado de ánimo que tienen muchos estadounidenses, sobre todo en el estado de Nueva York, donde Trump ganó sobradamente y... no, es broma, ganó Hillary y arrasó. Entonces, es un sitio que ahora mismo todas las conversaciones, es una de las pocas cosas que he podido descubrir en estos dos días en Nueva York, que todas las conversaciones tienen que ver a Trump. Es como lo de las Torres Gemelas. ¿Dónde estabas cuando ganó Trump? La gente con la que estaba de Qualcomm estaban discutiendo, no, pues yo estaba en una reunión, ah, pues yo estaba en un avión. Era una cosa que además fue como una especie de accidente en cadena que se produjo muy despacito.
A Trump con las Torres Gemelas, va bien.
Sí, lo que pasa es que es un accidente que se va a notar con el tiempo. Me hacía mucha gracia cuando comentabas lo de que en Facebook puedes ver lo que pasó hace 3 años, probablemente dentro de 2 no podrás ver lo que pasó hace 1 porque ya se habrá acabado el planeta, con lo cual no habrá futuro para ninguno de nosotros y ya hayan volado las nucleares, entonces acabemos.
¿No?
Sí. No, por eso me llama la atención toda la felicidad. O sea, ahora mismo no me encuentro en uno de mis momentos más optimistas y tiene que ver con... Yo, es que nos olvidamos de que yo me crié, yo soy del 77, yo me crié con la convicción de pequeñito de que íbamos a explotar el planeta porque estábamos en plena Guerra Fría y esto era una cuestión de días. O sea, yo aprendía de pequeño a meterme debajo de una mesa y a esquivar las nucleares. Entonces ahora mismo me encuentro probablemente en mi momento geopolítico más complicado. Estoy en la pitopausia geopolítica.
Hay que irse a Canadá. ¿Escucha el programa de la semana pasada?
Qué frío, estuvimos... qué pereza.
No sé.
Un frío
así. Bueno, yo creo que allí se tienen que quedar a luchar. Pero no quería hablar de eso. Quería hablar de otra cosa. Quería hablar de una cosa que has mencionado previamente y es... Bueno, tengo una noticia para vosotros. Vosotros no sé si lo sabéis, y esto es una cosa que traigo en rigurosa exclusiva, pero sabéis que toda la polémica que ha habido entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón en Podemos, esto es una noticia que traigo aquí para Pasión y Talento, se debe a una disputa que tuvieron por una relación gay frustrada en Venezuela, en un resort en el que se aprendieron a amarse, hubo de todo, se quisieron mucho y luego eso llevó a una frustración que ahora deriva en los problemas en Podemos. Bien. Todo esto que acabo de decir es una putrida mentira. Pero es una putrida mentira que en los términos de comunicación política actuales se llama posverdad. ¿Qué quiere decir posverdad? Quiere decir putrida mentira en bonito y tiene que ver con lo que has hablado de Donald Trump. Cuando estamos hablando de que Donald Trump dice lo que la gente piensa, probablemente tiene razón, dice lo que la gente piensa, pero no dice la verdad. Dice lo que la gente cree que es verdad. Y para colmo, tiene la mala costumbre, la forma de mentir de ese señor, de prorrogarse en círculos en los que la gente quiere escuchar una cosa determinada. Tú al final, el algoritmo de Facebook te transmite una información que tiene que ver con lo que normalmente has votado de forma positiva, con lo cual acaba envolviéndote en una burbuja de información que tiene que ver con lo que a ti te parece bien. Si tú consideras que toda la gente de Podemos son unos monstruos, todas las opiniones de alrededor de tu entorno que considere que Podemos son unos monstruos y que comen niños venezolanos, se acabarán poniendo a tu alrededor. Si piensas que el PP son una recua de corruptos terribles, pues todo tu círculo de acusadores del PP te harán que tu hilo del Facebook esté todo el rato transmitiendo información que es una información con la que tú estás ya previamente de acuerdo. De hecho, está teniendo Facebook muchos problemas con esto. Y esto tiene que ver con algo, además, que acabo de estar comiendo con Verónica Fumaral, que fue la directora de comunicación de Pedro Sánchez durante todo este tiempo, hasta los problemas con la ejecutiva. Y ella lo que nos contaba es una cosa en la que tiene toda la razón. Cada vez estamos más interesados en la política, de un dato que me fascinó, y es que solamente en las televisiones generalistas estamos teniendo 24 horas diarias de información sobre política. Y aún así, apenas se habla de política de verdad, solamente se habla de historias que tienen que ver con la política. Solamente se habla de lo que si Íñigo y Pablo se llevan bien, que si las luchas internas en el PSOE, pero rara vez se baja así este reglamento, esta ley. Pocas veces se habla de realmente lo que importa, del pie de terre, de lo que importa realmente a la gente, porque a la gente lo único que le importa es haber convertido a los políticos en celebridades, y en celebridades que interaccionan de una forma muy similar a los protagonistas de Sálvame. Entonces, todo esto tiene que ver también con lo que hablamos de posverdad, porque tienen que estar generando todo el rato historias que les merezcan un reconocimiento mediático y que se puedan transmitir a sus círculos de confianza. ¿Por qué soy muy pesimista al respecto? Porque no se me ocurre ni una sola tendencia en tecnología que favorezca la verdad. Estamos en un entorno en el que lo que se favorece constantemente es mentir. Decía Verónica una cosa llamativa, y es que cualquier crisis política se divide en dos fases, una de subida y otra de bajada. Y como mucho, mucho, puede ser como una mala fiebre. 3 días de subida de fiebre, 3 días de bajada de fiebre. Una crisis en comunicación política dura 6 días. Si en esos 6 días lo único que se cuentan son mentiras, o consigues colarle las suficientes mentiras a suficiente gente durante el suficiente tiempo, estamos en una situación en la que al final da igual lo que esté realmente pasando. Lo único que importa es la impresión que generas. Donald Trump ha conseguido vencer en Estados Unidos sin ningún interés por contar lo que está pasando, lo que puede pasar. Sencillamente contaba lo que su gente quería escuchar, y esa gente se retroalimentaba de una forma constante y generaban la impresión de que estaban pasando cosas y de que él representaba el cambio. Yo no digo que no vaya a representar el cambio. El apocalipsis tiene un cierto componente de cambio. Pero, al final, estamos hablando de un entorno en el que la verdad como planteamiento, los hechos concretos, no nos suelen interesar. La ecuanimidad no está de moda. Lo que está de moda es posicionarse en favor de una postura o en contra de una postura como si fuera un equipo de fútbol. Desde aquí, desde Pasión, Talento y Uriondo, recomiendo a todo el mundo que antes de aceptar de forma crítica cualquier comentario sobre cualquier opción, sea de la que sea, o sea, hablemos de lo que hablemos, hablemos de empleo, hablemos de comunicación, hablemos de cualquier cosa, centrémonos por una vez, para variar, solamente para ver qué se siente en la verdad, en los hechos, en cosas contrastables, cosas muy sencillas, y a partir de ahí intentemos elaborar. Es una mala forma de vivir porque, insisto, ninguna tendencia apunta a que el futuro vaya a ser algo por el estilo, pero creo que sería conveniente que intentáramos al menos hacerlo.
Pues me parece un consejo muy muy acertado.
Breve,
sí, sí.
Es breve, ¿no?
Pero lo cierto es que cuando uno se prepara en comunicación, sí que es cierto que es una cosa que te dicen, ¿no? Contrasta fuentes, contrasta opiniones y demás. Y sí que es cierto esto que estás diciendo, Miguel Ángel, que un poco el sentir, no hablo ahora de Estados Unidos, sino en España, sí que es cierto que lo hagan bien o lo hagan mal, depende de la persona que lo está viendo. Es decir, si lo estás viendo desde el prisma y lo tienes completamente cóncavo, vas a ver todo cóncavo y no te vas a cambiar las gafas y no vas a... Entonces, al final ese sentimiento lo que está generando es esa separación y esas dos Américas, en el caso de Estados Unidos, pero también esas dos Españas, que es un enfrentamiento continuo, y da igual que lo hagan bien, el color que sea, el partido que sea, izquierda, derecha, centro, centro-izquierda, centro-derecha, me da igual quien sea, da igual que lo hagan bien, que siempre se va a ver mal. Entonces, al final es como, ¿para qué? O sea, es un poco lo que siempre decimos, ¿no?, en el programa. Menos mal que la sociedad va un poco en paralelo a todo eso. Es decir, hay empresas que, por suerte, son las que pasan por estos micrófonos, que lo hacen bien, o que lo intentan hacer bien, por lo menos, ¿no? Pero bueno, y aquí a lo mejor estoy cayendo en el error ese que comentaba antes con Pridecom, ¿no? El tema de siempre estamos con lo positivo y no estamos con lo negativo, pero bueno, traeremos también a empresas que no han acertado y que han metido la pata. Pero...
El congreso de fracasos del que hablabas antes. Yo lo que quiero insistir es, y esto es, a lo mejor es una cosa que es muy tonta, pero nosotros en Facebook tendemos al efecto Tinder, a derecha o izquierda, nos gusta o no nos gusta, es binario. Esa chica es guapa, esa chica es fea. O sea, ese es el mayor reconocimiento que le puedes hacer a una mujer cuando estás haciendo Tinder, que me parece
eso es,
la...
Es muy de la serie esta, de Mirror...
De Black Mirror. Black Mirror.
¿Tu mujer sabe que tienes Tinder?
No tengo mi Tinder, pero hombre, tengo muchos amigos divorciados que tienen Tinder.
Ya.
Bueno, no, pero...
Pero el argumento de Tinder es que funciona así. Eso. O sea, es izquierda, derecha. Sí, me parece guapa.
Lo conozco.
Tú sí lo conoces. O sea, tu mujer sí sabe que tienes Tinder.
Claro.
No, pero al final, y esto es súper curioso, ¿cuántas veces en el pasado te pasaba estar en un bar hablando con una persona que opinaba algo diferente de lo que opinas tú y al final entras en una interacción productiva en el que las opiniones de esa otra persona tenían alguna posibilidad de calar siquiera brevemente en tu forma de pensar? A través de redes sociales es muy complicado que eso suceda, porque la gente que opina muy diferente a nosotros tendemos a banearlos porque no queremos entrar en interacciones complicadas con gente que opina cosas diferentes, y eso es algo que tenemos que corregir eso, y tenemos que intentar abrir. Es como lo de viajar, pero con la cabeza.
Fíjate, vienes tú con un tono así como azulado y Miguel Ángel viene con un tono rojizo, es que parecéis el ángel y el demonio, y como además los dos tenéis como distinto tono de humor, pero...
No, pero es que eso, yo estoy totalmente de acuerdo, es un pensamiento mediocre. Yo, por ejemplo, yo vivo en Torrejón por desgracias de la vida. Y a mí me hace gracia hablar con gente que vive en Torrejón de, joder, es que esto es lo mejor que hay. Tardas 10 minutos en llegar a Madrid y tal. Y no, es que es maravilloso. No, caballero. Yo viviría en un ático en la Castellana, pero no tengo pasta, entonces, ¿qué hago? Me jodo, vivo en Torrejón lo más feliz que puedo. O con el que se va de vacaciones a Benidorm. Pues oiga usted, Benidorm es para quien lo quiera, pero es una porquería. De mucho calor, mucha gente en la playa, el agua está sucia. ¿Dónde estaría usted mejor? Pues en Formentera.
Bueno, acabamos de perder a todos los oyentes.
No,
de,
pero es que no se puede Benidorm. Defender lo indefendible, es verdad, hay que ser un poco objetivo, ¿no?
¿En Benidorm hay gente? Quiere decir, personas normales que viven allí y eso. No, porque ya, o sea, que tengan tiendas y eso sí, normal, pero ¿personas? No, en serio, joder, que tengo curiosidad. Yo pensaba que eso era turismo nada más.
En verano sí.
Sí, personas que... ¿Tú te crees que esos oyentes vienen para olvidarse de Onda Cross? O sea, que en un momento dado van a descansar, van a olvidarse de la pasión y el talento, van a pasárselo bien, ¿no?
Eso sí que son felices, hombre.
Pues vamos a canalizar toda esta energía y vamos a acabar con la nota positiva, que no sé si va a acabar como positiva o negativa. No lo sabe Laura. Pues vamos a por la última sección.
Ya se ha acabado la sección.
Es que tengo un cacao de sintonía que no sé cuándo es felicidad, cuándo es positividad, cuándo es... Con todo ida, pues nada, felicidad, positividad...
Nos adaptamos.
Uriondo. ¿Ves? La única que sé que es la de tontos para tontos, porque es como es distinta a todas las demás, pero la otra es que es como imposible.
No pasa nada.
Laura, cuéntanos, porque te teníamos por desaparecida.
Sí, la verdad que sí. He desaparecido durante un tiempo largo, pero tengo un porqué.
Vale, pues cuéntanos por qué.
Tengo un porqué y lo tengo delante.
Fenomenal, cuéntanos.
Pues, el lunes o martes estará ya rodando por los kioscos y por nuestra super base de datos el próximo número de ETIC, que es un número muy especial porque es el número de nuestro quinto aniversario. Cumplimos 5 años... que se dice muy pronto, pero es una historia de fracasos y de logros. Y nada, llevo aquí una hora escuchándoos y voy a enlazar lo que ha dicho
pero no lo digo con rendición. Llevamos una hora y media, Karim.
Una hora y media.
Esto es para trocear el programa y poderlo repartir en varios. Mira cómo me dice así Alex y Juan, me están diciendo sí. Bueno, pues nada, una hora y media.
Tengo más multas ya acumuladas.
No, es que lo de las multas va a haber que hablar con Carmena para que nos por lo menos a nosotros nos quite las multas. ¿No?
Invita a Carmena, me encanta Carmena.
¿Sí?
Soy muy
¿Quieres
fan
que venga
de esa
Carmena?
Señora.
¿Quieres que venga Carmena?
Bueno, no vendrá me haría nada Carmena. Más feliz.
Vendrá Carmena.
Esa señora.
A mí no me pongas retos, pero vendrá Carmena.
Buah. Soy fan, ¿eh?
¿Sí? ¿Y Cifuentes?
Nah, a mí no me interesa nada.
Pero se acaba de decir una cosa de los andaluces.
No me interesa nada Cifuentes. Nada.
Bueno, vale, bueno, tampoco te pongas
no,
así.
No, hombre, pero es que no me interesa
no
nada.
No le comas la sección a Laura.
Tengo un amigo que la conoce
personalmente. La próxima vez que entrevistamos a Carmena te vienes, Karim.
Vale, ¿qué dices?
Claro, pero si es que ha salido en Epic.
Sí, sí, claro.
¿Y cómo es la señora?
Pues mira, la verdad que, obviamente yo, ahora que hablo desde el punto de vista personal, ciertamente es súper, es un osito de peluche.
Claro, mi mujer
no le gusta nada la cámara. Me acuerdo que en la entrevista con Carmena, era, pues nada, la grabamos con la grabadora y con el móvil, pero luego al final de la entrevista le propusimos teníamos una colaboración con Twitter España y le propusimos hacerle unas preguntas y que ella respondiese en tiempo muy breve de 30 segundos o 40 para Twitter, con un vídeo en directo en Twitter. Bueno, o sea, ella la entrevista se explayó durante hora y media igual, nos dedicó un montón de tiempo y en lo de Twitter lo pasó fatal. O sea, no le gustan nada las cámaras, es una mujer, no. Nada,
pues
nada,
entonces
nada.
Aquí se va a desenvolver súper bien.
Nada, nada, nada. De hecho, se le acusa de decir muchas tonterías y yo creo que es en parte porque tiene la cámara delante. Uh-huh. Sí, sí.
Bueno, pues ya vamos a hacer algo con Ethic y Carmena y vas... Ese día vienes, ¿no, Karim?
Sí,
ese día peínate.
Vas a perder a muchos votantes de centro-derecha cuando venga Carmena, ¿eh?
Y ese día no digas que has venido en coche. No digas, di que has venido en transporte público.
Vale, vale, perfecto.
Bueno, pues cuéntame.
Pues quería enlazar lo que estabais hablando sobre el pensamiento binario, que me ha gustado la expresión que habéis utilizado, porque bueno, en Ethic nuestra intención siempre, aunque obviamente cometamos muchos fallos, es eso, ¿no? Gracias a que tenemos una publicación que son solo 5 números al año, pues nos podemos permitir el lujo de pensar más los temas, llamar a más fuentes, reposarlos, digerirlos y luego publicarlos, ¿no? En definitiva, contrastar. Entonces, la noticia de Trump, de hecho, os lo voy a decir, llegó cuando teníamos que enviar la revista, que no la traigo ni traigo los cerros, no traigo la revista, está en imprenta. Y mandamos la revista a imprenta al día siguiente. Retrasamos la impresión un día para poder hacer un reportaje de Trump. Uh-huh. En este caso no pudimos, obviamente, hacer un reposo del tema como lo solemos hacer. Pero sí que intentamos... llamar a varios especialistas, bueno, hicimos hay unas 10 fuentes en el especial, de hecho lo hemos dedicado a la portada que ya la verán los lectores, pero es una portada bastante potente del gran Javi Muñoz. Uh-huh. Y pues nada, lo que quería comentar es eso, ¿no? Que al final la calidad informativa solo se consigue reposando los temas y llamando a expertos que puedan contrastar. Con Trump, yo creo que no va a llegar el apocalipsis, según lo que nos han dicho esos expertos, porque todos opinaban algo, estaban de acuerdo con algo, que Trump es impredecible, por lo tanto, sí que crea un sentimiento de incertidumbre, tanto en el plano nacional como internacional, pero que es imposible, entre comillas, que la agitación de su campaña sea proporcional a luego el quehacer político, ¿no? Pero bueno, esa es la conclusión a la que llegaron los expertos. Como es impredecible, no sabremos qué pasará de aquí a 4 años y tampoco sé si existen en Estados Unidos las elecciones anticipadas.
Sí, el impeachment, de hecho, una de las discusiones, y la ha tenido mucha gente, es si este señor va a conseguir acabar un mandato de 4 años o va a intentar urgentemente hacer algo ilegal.
Os digo, Michael Moore, que igual que predijo que iba a llegar Donald Trump a la presidencia, lo que ha dicho es... Yo predije que iba a llegar a la presidencia, pero también predigo que no va a llegar a cumplir el mandato.
Pero sería divertidísimo que se pusiera su hijo ahí, que es como un muñeco.
Al parecer va a tener una demanda por no sé qué historia y tal, entonces no va a cubrir el mandato.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Eso lo dice Michael Moore. El problema, yo creo que Trump ha llegado, por eso además digo lo del apocalipsis, que yo no hablaría de apocalipsis, porque yo creo que eso en parte ha sido el efecto vacuna que ha creado la victoria de Trump. O sea, el efecto vacuna que creo hablar mucho de apocalipsis fue una de los impulsos para que Trump llegara a la presidencia. Pero bueno, al final son opiniones, ¿no?
Bueno, el apocalipsis, tú sabes que llega el apocalipsis cuando toda la gente va con imperdibles en la solapa. O sea, por lo menos es el apocalipsis estético. Y como es una cosa muy curiosa que han empezado a hacer los opositores de Trump en Estados Unidos, que es colgarse un imperdible para mostrar la posición, algo que ya sucedió con el Brexit. Y me parece como tan de la época punk lo del imperdible que me parece... Yo me lo voy a poner en el labio también, o sea, una cosa dura.
Pues nada, sí, en este número especial de quinto aniversario también habéis hablado de contaminación, ha estado Paloma hablando del destrozo del medio ambiente en Japón. Entonces llevamos un reportaje sobre la ciudad sin coches. Obviamente la ciudad sin coches no existe ni va a existir de aquí a un futuro lejano. Pero hemos intentado hacer un análisis, ¿no? De cuánto falta o qué recorrido queda para llegar a una ciudad que realmente integre el transporte público y la bici y elimine los tubos de escape. Entonces eso es otro de los especiales que llevamos y damos algunas cifras bastante interesantes que nos tienen que hacer pensar a todos. Por ejemplo, que el 92% de los madrileños tenemos una parada de bus de MT a menos de 3 minutos andando y el 34% de los madrileños tenemos una de metro a 3 minutos andando. Entonces yo creo que es algo que nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? Damos otros datos bastante interesantes. Como que la adopción de vehículos autoconducidos y robotaxis pues podría suponer una caída del 60% en el número de coches circulando por las calles. Y bueno, en relación con este tema, Juan Carlos del Olmo, presidente de WWF, escribe una tribuna en este número que nos ha parecido realmente interesante porque dice que nos estamos adentrando en la era del antropoceno. Y el antropoceno, no sé si habéis oído o no el término, pero él dice que es una nueva época geológica marcada por las grandes transformaciones sobre el medio ambiente y cuyos impactos son visibles en una sola generación, ¿no? Es decir, por el impacto del hombre. La humanidad, de hecho, está consumiendo una gran cantidad de recursos, como sabemos. Es equivalente la cantidad de recursos que consumimos a 1,6 planetas y de no cambiar el rumbo necesitaríamos 2,5 para 2050. Entonces, bueno, es siempre nos gusta dar cifras.
Me ha encantado la visión optimista. Es que estoy, o sea, ahora mismo...
¿Optimista?
Sí, por eso es que es ironía. Estoy en el proceso ese que comentaba antes Sonia de, no sé si cortarme las venas en Instagram o qué... sí, sigue.
Sigo, ¿no? Sigue. O recondúceme.
No, sigue.
Pues en este número, bueno, voy a ir con los nombres de los entrevistados. Hemos conseguido hablar con Joseph Stiglitz, Nobel de Economía, que tampoco da una visión muy optimista del euro, pero bueno, os recomiendo que os la leáis. Entrevistamos a Sami Nair, filósofo y especialista en migraciones, que ha escrito un libro sobre refugiados, y también al escritor Alberto Vázquez Figueroa. No sé si cuánto tiempo me queda, pero
no,
es que
pues,
tengo un autobombo del quinto aniversario.
No, si quieres, lo que hacemos es que cuenta un poquito ahora, y la semana que viene contamos el otro poquito. No por nada, sino porque es que llevando una hora y media de programa...
Claro.
Más eso, no sé si la gente, o sea, yo sé que esto es un podcast y se lo pueden poner, pueden ir moviendo el banner este para ir hacia adelante o hacia atrás. Entonces, cuéntanos así como algo para que la gente se quede con ganas de primero ir al kiosco y coger el especial del quinto aniversario y para que la semana que viene quieran escuchar un poquito más en detalle, ¿vale?
Pues nada, bueno, he desvelado ya bastante bastante gran parte del número, pero voy a dejaros con otro tema que me parece quizá más filosófico, más de analizar con mucha pausa, y es el gran tema, ¿no?, de la globalización, que también habéis mencionado, no me acuerdo quién, en el programa de hoy. Hicimos un debate sobre globalización, pero... intentando cruzar la línea de lo que conocemos por globalización, que se limita a lo económico, ¿no? La globalización económica. Y hemos intentado analizar cómo conquistar la globalización de los derechos humanos. Entonces, os voy a dejar con eso, porque las conclusiones que sacamos en el debate fueron muy interesantes y se plasman en este reportaje. Y nada, pues...
La globalización de los derechos humanos.
De los derechos, porque es algo que no se ha abordado prácticamente, ¿no? Hemos conquistado la globalización económica, con sus grietas, pero no se aborda prácticamente el debate de globalizar los derechos.
Claro, fíjate que eso me parece interesante, o muy interesante, no interesante, muy interesante, porque sí que es cierto que también eso es uno de los problemas que le están marcando a la Unión Europea, que la Unión Europea ha sido una unión no social, sino económica, y ahora es por donde están saliendo todos los problemas, que ese es ese famoso nacionalismo o esos independentismos de determinados países, que bueno, pues a lo mejor... vuelvo otra vez, me hubiese gustado que hubieses estado en el programa anterior, pues estuvimos hablando del modelo de Canadá, y bueno, ese modelo en el que aceptan inmigrantes, se declara feminista, sale en la marcha del orgullo gay el primer ministro. Uh-huh. O sea, un concepto completamente distinto que parece que es de otro planeta cuando estamos con todo lo que estamos viviendo en ejemplos como Trump o en ejemplos aquí en España. O sea, que es que no nos pilla tan lejos. Uh-huh.
Sí, yo creo que ha dado en la clave, que al final nos hemos centrado exclusivamente en lo económico, en el capitalismo. Uh-huh. De hecho, Joseph Stiglitz, uno de los titulares de la entrevista es que la Unión Europea no es un trozo de dinero, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es cierto que llevamos más de 200 años hablando de derechos, de declaraciones de derechos, de laborales, humanos, y es un reto completamente pendiente.
Y que de hecho se sigue diciendo, ¿no? Que bueno, pues que hay que seguir haciendo una inversión de dinero para que la Unión Europea, en este caso Alemania, que es el primer motor si se va a Inglaterra de Europa, para que se genere, ¿no?, más riqueza y que haya movimiento de capital y demás. Y siempre seguimos con eso, con el tema del capital. En este caso a Alemania se le ha reconocido, con la visita que ha tenido Obama, de despedida, se le ha reconocido a Angela Merkel como un referente en la gestión de los inmigrantes de Siria. Entonces es como, o sea, no sé en qué
planeta estoy viviendo.
Sí, es que estoy viviendo en un planeta distinto, pero bueno. Uh-huh. Estamos pendientes, la portada es espectacular, tengo que decir, y evidentemente todo lo que hacéis en Ethic, y si en este caso es un especial y habéis conseguido atrasar un poquito esa publicación, seguro que va a ser interesante el análisis que hagáis con profesionales y especialistas sobre esa visión de esa nueva América que, uh-huh, que tendremos dentro de poquito. Muchísimas gracias, Laura.
Gracias a ti, Gabriel.
Y bueno, se han ido medio equipo de colaboradores porque se les caducaba el ticket del parking porque han venido en coche. Yo, que muy es mal, que me muevo, claro, vengo en transporte público. En realidad no, acabo de ampliar el ticket del parking 10 minutos más, que es lo que me va a dar para la despedida. Muchísimas gracias, Laura, por estar con nosotros. Sonia, Sergio, gracias. Muchísimas gracias. Enhorabuena por el premio. Eso esperamos, que vengáis muy prontito. Y bueno, pues a Karim, a Paloma, a Urión y a Guillem, también muchísimas gracias por haber estado. Y bueno, estamos haciendo programas largos y podríamos hacerlos más cortos, y me están haciendo así Juanda y Alex con cara de sí, ese no es el formato del podcast, pero bueno, pero lo que sí que es cierto es que intentamos traeros todos los temas que podamos, y en este caso, pues bueno, la semana está dado para tener mucho de qué hablar. Y bueno, gracias a todos los que hacéis posible este programa, técnicos, a todo el equipo de Onda Cro y a PR Noticias, a los community manager que nos difunden cada semana, a los oyentes que nos dais voz en las redes. ¿Y qué os voy a decir? Pues que entre todos lo que estamos consiguiendo es hacer de la utopía una realidad.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.